Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a todos aquellos que, a pesar de lo temprano de la hora, están despiertos, están buscando noticias. Tenemos una última hora que nos lleva hasta Estados Unidos. 4 personas han muerto después de un tiroteo en el estado de Washington, en la localidad de Burlington. El estado de Washington no es la ciudad de Washington. El estado de Washington es un estado que se encuentra en la esquinita del noroeste, ya cerca, muy cerca de Canadá. De hecho, Burlington, donde se ha producido el tiroteo, está muy cerca de Canadá. La información está todavía muy abierta. Esas 4 personas han muerto tiroteadas, como les decimos, por una persona que ha huido del lugar de los hechos. Estamos viendo algunas imágenes que nos ofrece la BBC. Imágenes sobre el punto donde se ha producido el tiroteo. Ya digo que parece que el presunto autor de los disparos, según un portavoz, se habría podido refugiar o acercarse a una iglesia cercana al lugar donde se han producido los disparos. En cuanto tengamos más información sobre este nuevo hecho violento que se ha producido en Estados Unidos, se la ampliamos. Hoy tenemos como previsión meteorológica llueves fuertes, lluvias en Cataluña, en Baleares, en Galicia. Por lo demás, las temperaturas van a seguir siendo suaves. Estamos en el comienzo del otoño, un otoño que dicen los que saben de esto que va a ser un otoño suave en lo meteorológico, no estoy hablando de lo político. Ayer cierre de campaña para unas elecciones, las gallegas y las vascas, que en teoría deberían ser unas elecciones decisivas para ese asunto que la clase política española tiene entre manos desde hace 9 meses, la formación de gobierno. En teoría, digo, porque como lo de nuestra clase política es de aurora boreal y seguramente siguen a lo suyo, sea cual sea el resultado, pues hay que decir que estas elecciones, en teoría, pueden tener unas consecuencias importantes para lo de la formación de gobierno. En el cierre de campaña, la música de fondo ha sido el lío que se ha montado en el PSOE desde el jueves, desde el momento en que se supo que Pedro Sánchez quiere intentar darle un corte de manga a los varones, convocar una consulta con las bases, un congreso extraordinario, para seguir aferrado al sillón, aunque el resultado de las elecciones de mañana sean malas. Este ha sido el telón de fondo del cierre de la campaña electoral ayer en Galicia y en el País Vasco. Bueno, todos los líderes nacionales se volcaron ayer en ese cierre de campaña. Rajoy hizo doblete en Vitoria y en Santiago y arremetió contra las intenciones de Pedro Sánchez de conseguir ese llamado gobierno Frankenstein con Podemos e independentistas.
Sería un gobierno para un cuarto de hora y lo único que supondría ese gobierno es pérdida de confianza en la economía española y, desde luego, general estupefacción en todos los países de nuestro entorno.
En principio, las elecciones de mañana son importantes para todos. Para Rajoy, sin duda. Una victoria por mayoría absoluta del PP en Galicia es un plus de legitimidad para la formación de gobierno. Ya fueron decisivas las elecciones de hace 4 años cuando Galicia celebró elecciones y Núñez Feijóo revalidó la mayoría absoluta en un momento en que Rajoy estaba negociando el rescate de la banca. Un momento dificilísimo para Mariano Rajoy. Entonces, hace 4 años, Feijóo le dio la mayoría absoluta al PP, lo que significó pues un aire importante, que el PP tomara aire en esa situación tan difícil. Le dio una gran victoria. Vamos a ver si Feijóo que hace las cosas a su manera, que ha reconocido con mucha claridad el daño que le ha hecho la corrupción al Partido Popular. Vamos a ver qué sucede mañana. Vamos a ver si Feijóo repite la hazaña. Había, como es lógico, expectativa en torno al cierre de campaña de Sánchez después de la que ha montado, después del incendio que ha montado en su propio partido. Sánchez estuvo primero en Pontevedra y luego en Santiago. Habló de las presiones que dice estar sufriendo el PSOE.
Cuanta más arrecia esa presión y esos ataques de la derecha política, económica y mediática hacia el Partido Socialista, más emerge la verdad. Y es que el Partido Socialista es un proyecto autónomo, que sirve a la clase trabajadora, a la clase media, y no a los poderes económicos.
Bueno, Pedro Sánchez habla de la presión de la derecha mediática y política. La derecha mediática, no sé si será el diario El País, que ayer publicaba un editorial diciéndole que no se despeñe por el precipicio a Pedro Sánchez. La presión está dentro de su partido. Ayer hubo reacciones de los varones después de que se supiese, pues eso, que Pedro Sánchez quiere envolverse en la militancia y quiere seguir adelante con su proyecto de gobierno imposible. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y de Aragón, Javier Lambán, que se reunieron en Cuenca, respondieron a las intenciones de Sánchez. Page y Lambán le recordaron que eso de sacarse ahora un congreso extraordinario de la manga, de la chistera, no se compadece con lo que acordaron. Que el Comité Federal en su momento acordó que el congreso extraordinario o ordinario sería una vez que se aclarase lo del gobierno. Una vez que hubiese gobierno, se pactó, habría congreso del PSOE. Se lo recordaron ayer Lambán y García Page. Y sobre todo, criticaron el proyecto del gobierno Frankenstein con Podemos e independentistas.
De que el máximo responsable del partido, que es Pedro Sánchez, no incurrirá en la arbitrariedad, en la inconsecuencia y en la irresponsabilidad que supondría desdecirse de sus propias palabras y desdecirnos todos de lo que en el Comité Federal hemos hablado hasta la saciedad. Estoy seguro que Pedro no tiene eso en la cabeza.
Pero que con el argumento de evitar las terceras elecciones tampoco vamos a fabricar cualquier gobierno, ¿no? Eso yo creo que es de sentido común. Los ciudadanos quieren acuerdos, pero los quieren coherentes, los quieren sensatos, ¿no? Y digamos en ese límite es en el que nos movemos.
Atención a las tres palabras utilizadas por Lambán: arbitrariedad, inconsecuencia, irresponsabilidad de montar este Congreso Express. Ya veremos en qué queda esto. En teoría, en principio, el resultado de mañana es decisivo para lo que pueda hacer Sánchez. Porque claro, si al final en Galicia los socialistas se convierten en la tercera fuerza y Marea da el sorpaso, pues hombre, en teoría, en principio, Sánchez estará mucho más débil. Si al final en el País Vasco el PSOE se queda en la mitad de los diputados que tiene ahora o pierde muchos, pues en teoría y en principio Sánchez estará más débil. Entre tanto, los cantos de sirena de Iglesias se siguen escuchando. Pablo Iglesias volvió ayer a pedirle a Sánchez que sí, que tire para adelante, que busque el gobierno Frankenstein.
Creo que es su obligación. Creo que no se pueden hacer apelaciones desde los micrófonos y después no buscar esa negociación. Desde luego hay una posibilidad de que haya un gobierno alternativo al Partido Popular, y es que nosotros lleguemos a un pacto de gobierno con el PSOE y busquemos un acuerdo de investidura con otras fuerzas políticas. Ojalá Pedro Sánchez lo intente.
En cualquier caso, ayer también quedó claro que Iglesias por un lado y Errejón por otro. Más diferencias entre los dos después de la discusión aquella en Twitter sobre si hay que dar miedo o no dar miedo. Bueno, pues ayer sobre el pacto con el PSOE se vieron las dos sensibilidades. Iglesias ponía condiciones al pacto, Errejón quería el pacto como fuese, ¿eh? Ya saben que Errejón siempre ha sido muy partidario de estar más cerca del PSOE y le enfada mucho a Errejón que Iglesias le dé mucha caña al Partido Socialista. Ayer Rivera, en el cierre de campaña, decidió tirar de ironía y en Vitoria habló de octavas elecciones.
Y mientras esto siga así, no terceras, puede haber octavas elecciones. Porque claro, hasta que no saque uno de los dos mayoría absoluta...
En principio, Ciudadanos también, en teoría, se juega mucho en estas elecciones. Ya saben que Ciudadanos bajó de 40 a 32 diputados en las elecciones generales. O sea que se desinfló un poco. Si en Galicia no consigue al menos un diputado, y si en el País Vasco no hereda el diputado de UPyD por Álava, el que obtuvo en su día Gorka Maneiro, pues claro, eso significa que Ciudadanos se queda bastante congelado. Todo esto, como les digo, es en teoría, en principio. Y es que en España, desde hace meses, la política parece querer independizarse de la realidad. No estoy hablando de la independencia territorial, estoy hablando de que los políticos van a su rollo y se comportan como si la realidad no existiese. La tragedia de la situación española es que los políticos de nuestro país están empeñados en desconectarse de los electores. Los partidos, especialmente Pedro Sánchez, dedican ingentes esfuerzos, sobre todo en los últimos días, a afianzar sus posiciones y a construir defensas contra lo que puedan decir las urnas, a parapetarse contra la realidad, contra los electores. Hombre, las cosas no pueden seguir igual si hay un resultado o hay otro resultado en Galicia o en el País Vasco. Por ejemplo, si Bildu sufre un importante retroceso en unas elecciones en las que ya no hay violencia, después de que Bildu haya tenido experiencia de gestión, pues hombre, habrá que hacerle caso a la realidad. Significará que hay bastantes electores más interesados en la política del día a día que en esta utopía delirante en la que está Bildu. Eso significaría escuchar a la realidad. Si el PNV mejora resultados, querrá decir que la realidad premia a un PNV poco independentista y muy centrado en el realismo de la gestión diaria. Si Núñez Feijóo revalida su mayoría absoluta o se queda muy cerca, significará que un líder del PP que reconoce abiertamente los daños de la corrupción es mejor líder que otro que no lo hace. Eso es lo que parecería enseñar la realidad. Pero ya digo que nuestros políticos se han empeñado en no escuchar la realidad. Estábamos a la espera, nos dijeron, bueno, pues hay que esperar para lo de la formación de gobierno. Después de 9 meses de espera hay que seguir esperando según los resultados de las elecciones gallegas y vascas. Y ahora resulta que los políticos, especialmente Sánchez, pretenden aferrarse a sus proyectos, sea cual sea el resultado de las elecciones gallegas y vascas. Todo volvería a aplazarse, seguiría el bloqueo. Es descabellado pretender formar gobierno con 85 diputados, con una alianza sin coherencia ideológica alguna, contraria a los principios constitucionales. Es descabellado comportarse como si la realidad no existiese, que es lo que está haciendo Sánchez. Y es irresponsable esperar a que expire el plazo para unas terceras elecciones cuando el tiempo corre en contra para el bien del país y para la credibilidad social de las instituciones. Apunte internacional. Nos vamos a Charlotte, en Carolina del Norte, porque tenemos un sonido que pone los pelos de punta. Como saben, el pasado martes, Scott, un negro, murió por los disparos de la policía, algo que está sucediendo con demasiada frecuencia en los últimos meses en Estados Unidos y ha hecho resurgir los enfrentamientos raciales. La familia está pidiendo que haga público la policía el vídeo, porque hay una discusión sobre si iba armado o no iba armado, cuando en realidad esa no es la discusión. En Estados Unidos todo el mundo lleva armas. Pero, por lo pronto, lo que ha hecho la familia de Scott en las últimas horas es hacer público el vídeo que la mujer de Scott, ahora ya viuda, graba en el momento en que le disparan. Vamos a escuchar ese sonido. No lo hemos traducido para que lo oigan mejor. Ya les digo yo que en la primera parte la mujer habla con la policía, les intenta convencer que él, que Scott no tiene un arma. En la segunda parte de este sonido oiremos los disparos y después la sorpresa de la viuda cuando se da cuenta de que le han disparado.
He doesn't have a gun. He's not going to do anything to you guys. Keith, get out the cars. Keith, 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 don't you do it. Did you shoot him? Did you shoot him? Did you shoot him?
Los pelos como escarpias se le ponen a uno después de escuchar esto. Y cuarto, a las 6, una hora menos en Canarias, han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Ruiz. El Tratado de Libre Comercio está en el aire.
La Unión Europea ve improbable firmarlo antes de que finalice el mandato de Obama en enero, como pretendía Washington.
Piden 11 años de cárcel para el pequeño Nicolás.
Lo hace la acusación particular ejercida por la Asociación de Policía Municipal Unificada. El abogado del Estado, por su parte, solicita 21 meses de prisión por hacerse pasar por emisario de la Casa Real.
Reabierto el caso Neymar.
La Audiencia Nacional cree que existen motivos suficientes para juzgar al delantero del Barça y a su padre por delitos de corrupción entre particulares y estafa en su fichaje.
Consejos de Carmena.
La alcaldesa de Madrid presenta a la prensa una guía de cómo informar sobre la prostitución. Los medios de comunicación deberían hablar de mujer en situación de prostitución y no decir clientes sino puteros.
La Guardia Civil activa el teléfono móvil de Diana Kerr.
La Benemérita ha activado de forma remota la línea a través de un duplicado de la tarjeta para rastrear los mensajes recibidos y comprobar los remitentes. La investigación se centra ahora en un lugar muy concreto de la Ría de Arosa.
El juez mantiene en prisión a los 5 presuntos violadores de San Fermín.
El magistrado afirma que las declaraciones de los procesados no resisten en el contraste con el vídeo grabado por ellos mismos en el portal. El juez dice que la joven fue sometida a una apabullante situación de superioridad.
Ofensiva final sobre Alepo.
Tras el fracaso de la tregua, el ejército sirio y las tropas rusas bombardean la ciudad provocando una masacre con decenas de muertos, entre ellos 11 niños.
Putin retoma el KGB.
El presidente ruso planea relanzar los servicios secretos bajo una gran reorganización de sus fuerzas de seguridad y de inteligencia. El nuevo superministerio de espionaje tendrá poderes extraordinarios.
Las FARC ratifican el acuerdo de paz.
El lunes se firmará con el gobierno de Colombia en Cartagena de Indias. Los terroristas acaban así con 52 años de guerra y crearán un partido político.
El laborismo elige a su líder.
Jeremy Corbyn, que nunca ha trabajado fuera de la política, es el favorito para revalidar el cargo en las segundas primarias en un año en el Partido Laborista Británico.
Más fútbol, la Liga no para.
Madrid, Sevilla y Barça se disputan hoy el liderato. Los blancos visitan Las Palmas sin Marcelo ni Casemiro. El Barça juega en el Molinón sin Leo Messi, que estará 3 semanas de baja. Y el Sevilla visita al Athletic en el nuevo San Mamés. La sexta jornada se ha abierto con el Betis 1, Málaga 0. Y en básquet, hoy final de la Supercopa, Barça-Gran Canaria.
Tormentas en este primer fin de semana de otoño, Ana Palacios.
Sí, fuertes lluvias en el litoral de Cataluña y también en Baleares, unas lluvias acompañadas por importantes tormentas. Estas precipitaciones se van a extender también a Valencia en el resto del país. Los cielos van a estar despejados, las temperaturas van a ser muy parecidas al de los días pasados. Eso sí, por la tarde entra un importante frente por Galicia que trae más lluvias que a lo largo de la noche y mañana, sobre todo, se van a extender por toda la mitad norte de la península.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el Salón de Al Loya. Mira que vayan los resultados.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 7, 23, 25, 45 soles, 5 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy cerró campaña ayer en Vigo. María Emilia.
Mariano Rajoy arropó al candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de cierre de campaña que tuvo lugar en el emblemático Teatro García Barbón en Vigo. El presidente del Gobierno en funciones pidió el voto a las 133.000 personas que apoyaron a Ciudadanos en Galicia en las pasadas elecciones generales y destacó que solo existen dos opciones en estos comicios.
Aquí hay una coalición posible, la del PSOE, más el Bloque, más Izquierda Unida, más Podemos, más Mareas, Masanova, pero hoy he visto algunos como Somos Cambados o los del otro lado. Esa es una coalición. Y luego hay otra, que es la buena, la del Partido Popular y los gallegos.
Mariano Rajoy recordó que nada está ganado hasta el último minuto y pidió que todos los gallegos se acerquen a las urnas este domingo.
Sánchez cerró en Santiago. Patricia Iglesias.
Chocolate con churros y música en directo cerraron al filo de la medianoche la campaña socialista en Galicia. Pedro Sánchez pidió el voto para recuperar, dijo, los derechos robados durante los 8 años de gobierno del PP y tiró de metáfora.
Votar para sacarle la tarjeta roja a Núñez Feijóo al Partido Popular, la roja del Partido Socialista, y alejar a Galicia de la desigualdad, el desempleo y el desequilibrio territorial.
Críticas también a Rajoy por su estruendoso silencio frente a los casos de corrupción en el PP e ironía por el debate ideológico en Podemos ante la petición de dureza de Pablo Iglesias a los suyos. Sánchez afirmó que lo duro fue verlo votar con los populares contra su investidura. El candidato a la Xunta, Fernández Leiceaga, recordó que cada voto es decisivo el domingo. Su reto, evitar que el PSOE quede por detrás de la marea en el Parlamento gallego.
Rivera pidió el voto útil.
En A Coruña, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado convencido de que su formación entrará en el Parlamento gallego. Para ello, ha llamado a los ciudadanos a llenar las urnas de papeletas naranjas como garantía de estabilidad y cambio.
Si no se fían del Partido Popular, pero saben que va a ganar las elecciones el Partido Popular, ¿por qué no hacemos un voto útil para controlar al Partido Popular? Para ser la palanca de cambio que provoque esos cambios que nunca va a hacer el Partido Popular, salvo que sea por Ciudadanos.
Rivera, que centró la mayor parte de su discurso en la política nacional, pidió a PP y PSOE que se sienten a negociar a partir de lunes para desbloquear la formación de gobierno. Por otra parte, el BNG cerraba campaña en Vigo pidiendo el voto para construir una Galicia de oportunidades. En Marea lo ha hecho en Santiago con invitación a Núñez Feijóo para que coja el tren a Madrid, que pasa el próximo domingo.
Antes de estar en Galicia, Rajoy estuvo en Vitoria. Elisa López.
La campaña vasca ha estado trufada de encuestas que han coincidido en dar la victoria a un PNV que se verá obligado a pactar con la incógnita de quién será segunda fuerza, si EH Bildu, un Podemos que ha restado muchos apoyos a la coalición Abertzale y al PSE, que es el partido que más baja mientras que el PP se mantiene. La presencia de líderes nacionales ha sido casi diaria. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha sido el encargado de cerrar la campaña del PP en Vitoria en apoyo a Alfonso Alonso.
Voten al Partido Popular. Desde luego, quien va a defender en el Parlamento Vasco la Constitución va a ser el Partido Popular. Partido Popular es el contrapeso frente al extremismo de algunos.
También en Vitoria ha cerrado el candidato del PNV a la reelección, Íñigo Urkullu, quien ha presentado su perfil más moderado y ha prometido una consulta pactada y legal.
Seguir creciendo como personas libres en una Euskadi cada día más libre. Esta es nuestra utopía realizable. Somos el voto para Euskadi.
El PSE ha apelado al voto de la izquierda que acuerda frente a la indefinición de Podemos en Euskadi. Ciudadanos ha contado con la presencia de su líder Albert Rivera, que intentará estrenarse con un diputado.
Rivera apoyó en el País Vasco a sus candidatos, estuvo en Bilbao. José Luis Martín.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree inviable la propuesta de gobierno alternativo realizada por Pedro Sánchez. Asegura que no se puede conformar un ejecutivo para que el líder socialista sea presidente 3/4 de hora. Además, ha apuntado que la situación está bloqueada porque Rajoy quiere RQR ser presidente y Sánchez ser presidente a cualquier precio. Así dice, puede haber no terceras, sino octavas elecciones.
Se nos olvida que hay que formar gobierno para gobernar, no para que el señor Sánchez sea presidente 3/4 de hora. Entonces, el objetivo no es que Sánchez sea presidente o Rajoy. El objetivo es que España tenga un presupuesto, que haga las reformas que tiene pendientes, que defienda la unión de los españoles, que reforme la Constitución o el mercado laboral. Entonces, ¿para qué queremos gobernar? ¿Para perpetuar a alguien en un cargo o para que este país tenga un gobierno decente.
En un acto electoral en Bilbao, Rivera recordaba además que los primeros que le dicen no a la propuesta de Sánchez son los propios varones socialistas. Por ello, considera que lo primero que debe hacer Sánchez es una ronda de consultas con su propio partido.
Vamos con las críticas de los varones socialistas a los propósitos de Pedro Sánchez, propósitos de Congreso Express y Gobierno Frankenstein. Noelia Barroso Cuenca.
Pag y Lambán han confiado en la coherencia, han asegurado del líder socialista Pedro Sánchez para no convocar un Congreso Federal antes de que se haya formado gobierno en España. Esto sería, han afirmado, una irresponsabilidad.
De que el máximo responsable del partido, que es Pedro Sánchez, no incurrirá en la arbitrariedad, en la inconsecuencia y en la irresponsabilidad que supondría desdecirse de sus propias palabras y desdecirnos todos de lo que en el Comité Federal hemos hablado hasta la saciedad.
Lambán ha insistido en que no cree que Sánchez tenga esta idea en la cabeza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:25, una hora menos en Canarias. Estamos en guerra contra las bacterias y de momento vamos perdiendo. La ONU ha tenido que ocuparse esta semana del asunto. Carmen Lavallén.
Es el momento de trabajar de forma coordinada y más en España, líder en consumo de antibióticos. Su mala prescripción o mal uso genera esas resistencias que provocan en nuestro país entre 1.500 y 2.000 muertes anuales, más que los accidentes de tráfico. José Miguel Cisneros es vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Las bacterias no entienden de hospital ni de la especie humana o animal, de manera que ellas lo que entienden es de defenderse, desarrollando mutaciones y adquiriendo mecanismos de resistencia que hacen que aprenden a inutilizar los antibióticos.
Los expertos piden planes nacionales para combatir el problema, el cuarto que incluye en su agenda la Asamblea General en la historia, tras el SIDA, las enfermedades no transmisibles y el ébola.
Tenemos riesgo de volver a la era preantibiótica, en la cual las personas morían con una simple neumonía. Y esto es real, esto no es catastrofismo.
Para hacerle frente es clave también el papel de los farmacéuticos, dispensar con receta y concienciar a la población. Todavía en España, 6 de cada 10 personas creen erróneamente que los antibióticos curan un virus. Y, por supuesto, los médicos y su necesaria especialización en el complejo mundo de las infecciones.
Pasar de una época que ya no existe, de la abundancia de los antibióticos, en la que pensábamos que eran inagotables y que, como son tan buenos, eran inocuos, y no es así. A una en la que no podemos poner ni un gramo de menos, pero ni uno de más, y muy bien puesto.
El desarrollo de nuevos antibióticos más eficaces y la coordinación con los veterinarios para evitar también la resistencia en animales son algunos de los retos pendientes.
Con la ayuda de Nacho Gamón vamos a repasar qué tenemos en la agenda cultural este sábado.
La orquesta y coro del Gran Teatro del Liceo de Barcelona clausurarán las fiestas de la Merced mañana a las 8 de la tarde con un recital gratuito en el Mall de la Fusta. El recital servirá como carta de presentación de la temporada 2016-2017 de ópera. Fragmentos de Rigoletto, Macbeth o Il Trovatore serán interpretados bajo la batuta del maestro Josep Pons. El Centro Dramático Nacional abre su temporada con El Hogar del Monstruo, una velada de teatro en la que se mezclan monstruos clásicos con modernos y que ha nacido del proyecto Hijos de Mary Shelley, en el que han participado escritores como Espido Freire o Fernando Marías.
Vivimos en un momento de miseria, de pobreza, de desigualdad, de estupor generalizado, y entonces eso naturalmente genera monstruos también, genera miedos, genera terrores.
Hasta el 5 de febrero podrás visitar la exposición The Art of the Brick, DC Superheroes, en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid. Una muestra de 120 obras construidas con piezas de Lego, inspiradas por los superhéroes de DC, entre las que destacan un rostro mitad Batman, mitad Joker, o un Batmóvil con 500.000 de piezas de Lego, todo realizado por Nathan Sawaya, un artista norteamericano.
While I'm working, I'm actually gluing each individual.
Mientras trabajo, pego las piezas de Lego una a una, pero es un proceso muy lento hasta que todo encaja. Y si me equivoco, tengo que deshacer todo y volver a empezar.
That means I have to hammer and chisel it apart.
Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo miércoles, se van a suceder numerosos actos de conmemoración por toda nuestra geografía. Es el caso de Villena, en Alicante, que ha preparado una jornada turística para mañana domingo. Villena abrirá al público su castillo de la Atalaya y sus museos para que sean visitados de forma gratuita.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están ya despiertos, algunos no se han acostado y están buscando noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellanos. Hay en ADN sangre y huellas del negro muerto por disparo de la policía en Charlotte.
Los agentes afirman que Scott iba armado y que fue abordado en el aparcamiento de un edificio donde se le pidió que soltase el arma. La familia ha colgado un vídeo en redes sociales que contradice la versión oficial.
He doesn't have a gun. He's not going to do anything to you guys. Keith, get out the cars. Keith, don't you do it.
No disparen, no está armado, no les hará nada, decía su viuda.
Mueren cuatro personas en un tiroteo en el estado de Washington.
Ha ocurrido en un centro comercial de la localidad de Burlington. La policía busca ahora al sospechoso del asesinato, un hombre hispano que habría huido a pie del lugar.
Jornada de reflexión en Galicia y en el País Vasco. Los líderes nacionales piden el voto para sus candidatos.
Desde Vigo, Mariano Rajoy pide no desaprovechar el voto.
Se trata de no desperdiciar el voto. Y quien sea persona moderada, razonable, gallega y que apueste por el sentido común, aquí tiene esta opción que es la nuestra.
En Santiago, Pedro Sánchez saca tarjeta roja a Núñez Feijóo.
Votar para sacarle la tarjeta roja a Núñez Feijóo al Partido Popular, la roja del Partido Socialista, y alejar a Galicia de la desigualdad, el desempleo y el desequilibrio territorial.
Y Albert Rivera en A Coruña apelaba al voto útil para controlar al Partido Popular, un control, decía, que solo puede llevar a cabo Ciudadanos.
Comienza en Liverpool el Congreso del Partido Laborista con Jeremy Corbyn como favorito.
El actual líder puede salir reforzado frente a su rival, Owen Smith. La formación, dividida entre partidarios y detractores del Brexit, ha visto cómo su popularidad está por los suelos. Los últimos sondeos dejan a los laboristas muy por detrás del Partido Conservador.
Actualidad deportiva con Luis Millán.
Ayer comenzó la sexta jornada de la Liga Santander con el encuentro entre el Real Betis y el Málaga. El conjunto sevillano logró los tres puntos ante los malagueños con un solitario tanto de Joaquín. Para hoy está programado a la una del mediodía el Eibar Real Sociedad, a las 4:15 el Sporting de Gijón Barcelona, a las 6:30 el Atleti de Bilbao Sevilla y a las 9:45 Las Palmas se enfrentará al Real Madrid. En baloncesto, ayer se clasificaron para la final de la Supercopa de España el Herbalife Gran Canaria y el Fútbol Club Barcelona. Los canarios vencieron al anfitrión, a Baskonia, por 80-84, mientras que los blaugranas lograron un ajustado triunfo ante el Real Madrid por 93-99. La final se jugará hoy a las 7 de la tarde en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria, y además este mediodía se disputará la calificación del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Desde las 2:10 los pilotos competirán por la pole position. Ayer el más rápido de los libres fue el español Dani Pedrosa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Está muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos del encuentro de Asís que iba a ser y ha sido.
Ya ha sido, sí.
¿Qué destacas de ese encuentro del Papa que ya explicaste aquí? Que no es que se reuniese a rezar con todas las religiones, era un encuentro con los líderes religiosos y cada uno rezaba por su lado.
Bueno, un encuentro de oración Y luego que culmina con un llamamiento común por la paz, es decir, cada uno ha rezado conforme a su propia tradición, a su propia concepción de lo que es la relación con el misterio, lógicamente, pero además ha habido un encuentro de enorme cordialidad, un reconocimiento mutuo y recíproco y un momento final en el que todos los líderes juntos han realizado gestos y también han suscrito un llamamiento por la paz. ¿Qué destacar? Pues yo creo que el Papa, los periodistas en este caso, nos lo ha dado prácticamente hecho, porque dentro de su discurso esa frase de que ninguna guerra es santa, solo la paz es santa, pues es, ha quedado como el titular único y fundamental. Desenmascarar cualquier pretensión de justificar la violencia, por supuesto, con motivos religiosos, que es algo de naturaleza satánica. Lo ha dicho hace 7 días el Papa en aquella misa por el padre Jacques Hamel, efectivamente. Desenmascarar esta pretensión, por otra parte. Reconocer que el momento actual, como tantas veces dice Francisco, es un momento lleno de convulsión. Lo estamos viendo si contemplamos lo que está pasando en Siria, pero en tantos otros sitios, también en el África, en la zona de los Grandes Lagos, en el sur del Sudán, en tantos lugares, esa guerra mundial a trozos, a pedazos, de la que habla Francisco, y ante la impotencia que vemos incluso de los grandes de este mundo, lo hemos visto con el fracaso de la tregua en Siria, para poner en marcha mecanismos mínimos que preserven la seguridad de los inocentes, de las personas, yo creo que elevar esta plegaria al misterio, cada uno como sepa y como pueda. Recordemos que hace 5 años Benedicto XVI introdujo en el encuentro de Asís a los no creyentes, los incluyó y les hizo participar en, de alguna manera, puede parecer paradójico, ¿no?, en esta plegaria, porque es razonable, es necesario, yo diría es imperioso, esta petición a Dios desde la debilidad de los hombres para conseguir este mínimo. Bueno, yo creo que este ha sido el valor de un gesto.
Ha habido 4 ya.
Sí.
¿Has visto algún acento tú diferente?
Ha habido un acento efectivamente, que es el de dar voz a los perseguidos y a las víctimas de las guerras. O sea, se ha podido escuchar el testimonio de personas que han vivido especialmente la violencia terrible en Siria y en Irak, la persecución del Estado Islámico, y también que han tenido que salir, diríamos, pues con lo opuesto de esas situaciones de violencia absolutamente inaudita. Eso ha estado enormemente presente. Yo creo que eso es lo principal. Luego, hombre, una observación así de la escena, pues ha permitido ver, pues permite, por ejemplo, a mí me sigue llamando mucho la atención, diríamos, el punto de unidad visible, afectiva, demostrada entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla, entre las cabezas de la Iglesia de la Iglesia de Roma y de la Iglesia de Oriente. No es nuevo, también eso se ha vivido, ya se vivió con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, pero es verdad que Francisco y Bartolomé están queriendo mostrar de un modo muy expresivo eso, con gestos y con palabras, efectivamente.
José Luis, el fin de semana que viene el Papa viaja a Georgia y Azerbaiyán. A veces podemos tener incluso dificultades para situarlas en el mapa.
Sí.
Exacto. ¿Por qué va el Papa a esta región asiática ya?
Sí, en el confín, podríamos decir, en el confín entre Asia y Europa, en el Cáucaso.
Más Asia que Europa, sí.
Bueno, si te dicen los georgianos que son Asia, no sé si estarían muy de acuerdo, pero bueno claro, ahí está.
Si nos metemos aquí ya empieza el lío.
Ya empieza el lío. Bueno, pero es que es una zona de frontera, efectivamente. Sí. Primero, vamos a recordar que es, en cierto modo, la segunda parte del viaje al Cáucaso, que tuvo una primera etapa en Armenia antes del verano. Y el Papa ya entonces anunció que el viaje completo había que verlo con sus estaciones de Georgia y de Azerbaiyán.
Zona de expansionismo ruso en este momento.
Zona
muy
caliente. Zona caliente de expansionismo ruso, zona de contacto, podemos decir, falla tectónica entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Georgia, evidentemente, una nación de antiquísima tradición cristiana, con una iglesia ortodoxa autocéfala, la iglesia de Georgia, propia, una minoría católica que allí está, heroica, podríamos decir, ciertamente. Azerbaiyán, un país musulmán que además está enfrentado, por ejemplo, con Armenia, con esos territorios que están en disputa y en una, podríamos decir, una guerra larvada, que ha tenido episodios violentos pues no hace muchos meses. Ahora, bueno, la cosa está calladita, pero ahí está, como digo, larvada. Un Islam en principio tolerante, hay una minoría católica que puede vivir, con una cierta seguridad, y es parte de esa periferia, de esa corona periférica de Europa, que parece que Francisco quiere ir recorriendo poco a poco antes de saltar al centro.
Albania primero.
Albania, luego Kosovo, Sarajevo, ahora después Armenia, ahora hemos tenido, ahora vamos a tener Georgia, Azerbaiyán. Bueno, vamos a ver, también es verdad que va a haber el viaje a Suecia a finales de octubre, pero ese tiene otra característica.
Ya tenemos el discurso del premio Carlos Magno, con eso ya tenemos todo,
sí,
¿no?
Bueno, hombre, todo. Díselo a los franceses que están esperando el viaje.
Tenemos novedad editorial, me parece que es el primer libro de Kiko Argüello, el fundador del Camino de Carácter Comunal.
No es el primero. Ya ha habido algún otro libro, el anterior era más una historia del Camino Nuevo Catecumenal. Este es, como su propio nombre indica, unas anotaciones. Así se titula, Anotaciones de 1988 a 2014. Son unas piezas que se pueden leer incluso por separado.
Son diarios, vamos.
Sí, son como anotaciones, diríamos, espirituales, podríamos decir que una cosa que el beato Charles de Foucault, por ejemplo, practicaba mucho. Escritas así, deprisa y corriendo, a lápiz o en boli, en unas cuartillas. No es que Kiko Argüello sea ágrafo, que no lo es, pero es verdad que él nunca ha sistematizado, diríamos, una doctrina o una espiritualidad. Más bien, pues ha tomado notas, ha sido un hombre de palabra de fuego, podríamos decir. Pero ahora nos regala en este librito de la BAC estas anotaciones que permiten, pues sobre todo, no tanto reconstruir, digamos, hechos, circunstancias, decisiones, sino más bien el espíritu, podríamos decir, el carisma.
Conocer su conciencia.
Su conciencia de la realidad, de la llamada de Dios, de la tarea evangelizadora que le ha tocado. Es verdad que es un momento ahora, yo creo, pues de madurez absoluta, de una persona que ya es mayor, madurez absoluta también del camino neocatecumenal, y es un momento también crucial, porque ha muerto quien acompañó en el inicio, Carmen Hernández, y ahí precisamente las dos últimas anotaciones han sido añadidas cuando el libro ya estaba montado, precisamente por la muerte de Carmen, y se dedican a ella.
Una edición además muy bonita, con una portada estupenda.
Muy bonita.
La BAC, Kiko Argüello, Anotaciones. Gracias, José Luis.
Hasta la semana que viene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Y este intento de investidura fallida va a dejar de...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y es evidente que en algún sitio miente. Pongamos que miente en lo de liderar la alternativa.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
El futuro político de nuestro país se juega mañana en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mañana por la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, una hora menos en Canarias. Abrimos página internacional. Han hallado restos de ADN y sangre de Scott, el afroamericano, el negro muerto a manos de la policía esta semana. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La familia de Keith Scott, el hombre de raza negra que moría por disparos de la policía en Charlotte, en Carolina del Norte, ha difundido un vídeo grabado por la esposa de Scott en el que se puede ver a un policía exigiéndole a este que arroje su arma, mientras se oye también a la esposa gritar que su marido no está armado. La familia sigue exigiendo además que la policía haga públicos los vídeos grabados por las cámaras que llevaban los agentes involucrados. Por otra parte, las protestas continúan en Charlotte y tras decretar el estado de emergencia, la alcaldesa de la ciudad decretaba también el toque de queda, mientras la policía detenía a una persona a la que acusa de la muerte de un joven durante la segunda noche de protestas.
Hoy comienza el Congreso del Partido Laborista en Liverpool. José Luis Concejero.
Todo apunta que el futuro del laborismo británico pasa por Jeremy Corbyn, de 67 años y media vida diputado en el Parlamento de Westminster. Ahora se abre una situación complicada, ya que este congreso es fruto del malestar generado entre los parlamentarios laboristas por la escasa movilización de Jeremy Corbyn durante la campaña del referéndum. Recordemos que más del 80% de los diputados le dio la espalda en una moción de confianza.
No, I,
think the election is likely to mean that there's continued tension.
Seguirá habiendo tensión entre el líder y el resto de los parlamentarios, ha dicho Patrick Dunleavy, profesor de la prestigiosa London School of Economics. De todas formas, creo que Jeremy Corbyn estará por lo menos 2 años más hasta que tenga otro reto de estas características. Por delante, tiene el reto de mantener al partido como una opción de gobierno, algo cada vez más complicado viendo la fuga de votos en las últimas elecciones en el Reino Unido.
Nos vamos hasta París porque el Tribunal de Apelación de Versalles ha condenado a Kerviel a pagar 1 millón de euros a Société Générale. Asunción Serena.
El Tribunal de Apelación de Versalles ha insistido en que Jérôme Kerviel es culpable de las pérdidas de 5.000 millones de euros que causó a la Société Générale, pero considera una falta a las deficiencias del banco en materia de control y seguridad, una falta que contribuyó a las pérdidas milmillonarias que sufrieron, lo que limita su derecho a una indemnización. El juez ha fijado que el broker, el ex-broker de la Société Générale, no debe pagarle 4.900 millones como reclamaba el banco, sino solo uno. Y Jérôme Kerviel está decidido a que no sea ninguno.
La justicia avanza, nos hemos pasado de 4,9 a 1 millón de euros.
La justicia avanza, he pasado de 4.900 millones a 1 y eso me da energías para continuar el combate. Espero llegar a una indemnización cero porque pienso que no debo nada a la Société Générale. La decisión del tribunal ha tenido otra consecuencia y es que al considerar al banco también culpable, el Ministerio de Economía estudia ahora el reclamarle los 2.000 millones de euros que recibió en su día por haber sido víctima de fraude.
El Parlamento polaco ha admitido a trámite una iniciativa para prohibir el aborto. Rosalía Sánchez.
Por 267 diputados a favor, 154 en contra, el Parlamento polaco admitió ayer a trámite una reforma de la ley del aborto impulsada por una campaña de firmas ciudadanas. La legislación polaca, aprobada en el 93 y considerada una de las más restrictivas del mundo, solo permitía la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto o cuando represente un riesgo para la salud de la madre o el feto lleve deformaciones graves. El proyecto de la plataforma ciudadana Stop Aborcia, detener el aborto, respaldado por alrededor de 500.000 de firmas, mantiene solamente el supuesto en que la vida de la madre corra peligro grave, eliminando los demás y contemplando además penas de prisión para las mujeres que aborten en cualquier otra circunstancia. El partido en el poder, Ley y Justicia, ha dado libertad de voto a sus diputados y la recogida de firmas se ha llevado a cabo en secreto para evitar injerencias desde el extranjero.
El Fondo Monetario Internacional recomienda a Portugal aumentar los recortes. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La polémica se ha instalado esta semana en Portugal tras hacerse público el jueves el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el país, elaborado tras su reciente visita a Lisboa. En él, el FMI carga contra las políticas del gobierno de Alianza de Izquierda del socialista António Costa, apoyado por el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda, y les pide recortes en la función pública de unos 900 millones de euros en los sueldos de los funcionarios y en los gastos de la administración. Alerta también sobre los 6 problemas que acechan a la economía lusa, como un crecimiento mucho menor del esperado, la escasa creación de empleo y la baja productividad. Aunque António Costa pudo respirar ayer tras conocerse que el déficit público portugués del primer semestre fue del 2,8% por debajo de sus estimativas. El titular de finanzas, Mário Centeno, aseguró en un mensaje dirigido a los mercados que Portugal terminará 2016 con un déficit inferior al 2,5%, mejor que el exigido por Bruselas.
8 bomberos han perdido la vida como consecuencia de un incendio en un almacén de plástico al este de Moscú. Ricardo Marquina.
Dramática jornada para los bomberos de Moscú, la vivida el pasado viernes, cuando 8 de sus miembros murieron en los trabajos de extinción de un enorme incendio en un almacén al este de la capital rusa que acumulaba grandes cantidades de plástico. Al parecer, el techo donde trabajaban los bomberos se vino abajo y sus cuerpos solo pudieron ser recuperados muchas horas después, una vez extinguido el incendio. La Fiscalía de Moscú ha abierto una investigación con el fin de aclarar si la desgracia se produjo por violaciones de los protocolos de seguridad. Cabe remarcar que la labor de los 8 fallecidos permitió escapar con vida a 100 trabajadores del taller.
El primer ministro japonés visita por primera vez Cuba, donde ha manifestado su intención de fortalecer la relación entre ambos países. María Berza.
Ha sido la primera vez que un líder de Japón visita Cuba, pero después del deshielo entre La Habana y Washington, se han impuesto los intereses económicos y estratégicos de ambos países. El primer ministro, Shinzo Abe, fue recibido con todos los honores y se reunió tanto con Raúl como con Fidel Castro. Durante el viaje, el gobierno nipón anunció una reestructuración de la deuda que se eleva a casi 1.800 millones de dólares. Según el acuerdo, Tokio condonará el 65% de la misma a La Habana y más de un tercio de la parte a pagar por Cuba será destinado a un fondo de inversión para empresas japonesas en la isla. Japón, además, enviará más cooperación médica, pero a cambio está interesado en contar con el apoyo de los cubanos para mediar con Corea del Norte, el mayor feudo estalinista del planeta, cuyo programa nuclear preocupa y mucho al gobierno nipón.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
Este sábado volveremos a hacer historia. Vamos a emitir desde una vendimiadora, recogiendo la uva en directo. Será en la zona del Somontano, en la provincia de Huesca, pero también nos desplazaremos a otros puntos de España para conocer cómo va la recolección de la uva.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana. España mira a Galicia y al País Vasco, y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el Salón de Aloya, vida que vayan los resultados.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cárcel tiene un objetivo, que es la reinserción. Esto está establecido en nuestra Constitución. Luego la cosa es complicada, hay que ver cómo se cumple la pena, y luego hay que ver cómo, cuando uno sale de la cárcel, bueno, consigue reinsertarse en la vida social, consigue volver a la vida normal. No es fácil, porque después de años entre rejas, pues se pierden los vínculos, hay que trabajar. Bueno, hay un sitio donde, en Barcelona, donde ayudan a los que han salido de la cárcel a hacer este camino, que no es fácil. Es el Hogar Mercedario Rosa Gay. El padre José María Carot trabaja en él. José María, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Gracias a vosotros.
Decía, no es fácil uno, cuando ha cumplido su condena, reinsertarse en la sociedad. ¿Qué tipo de trabajo hacen ustedes con los que han cumplido ya su condena?
Pues nuestra casa solamente quiere ser el puente entre la cruda realidad que es la cárcel y la cruda realidad que es la sociedad. Entonces es una especie de colchón, ¿no? Antes de aterrizar de golpe y radicalmente en la sociedad, que siempre ellos hacen que experimenten por rechazo, ¿no? Entonces esto es una casa donde les brindamos la oportunidad de estar con nosotros el tiempo necesario hasta que puedan independizarse con una vida más o menos normal. Esto llega cuando encuentran un trabajo. Afortunadamente, los que tienen papeles de vez en cuando surge, pero como la casa también es especialmente para aquellos que no tienen familia, que no tienen recursos o son extranjeros, pues esto ya es más difícil.
¿Y cuántas personas atienden ustedes?
Pues aquí en la casa vivimos, es una comunidad muy peculiar, una comunidad religiosa, 3 religiosos mercedarios y 10 presos. De los 10 presos, pues 2 son de 2 plazas de permisos, o sea que entran y salen, va variando constantemente la población, y los otros 8 pues ya son de tercer grado o libertad condicional, que es lo más inmediato a la libertad definitiva.
¿La cárcel, a pesar de todo, sirve para reinsertarse?
Si acaso podríamos decir, jugando con tu frase, que si alguno se reinserta es a pesar de la cárcel.
Ya. porque en este momento la cárcel no es un buen sitio.
Bueno, la cárcel es algo que debe mantener un sistema social para, yo diría, sí, para dejar tranquila a la sociedad, ¿sabes? Pero ya. No.
Hombre, es verdad que quien ha cumplido, quien que ha cometido un delito, tiene que penar, ¿no? Otra cosa es que la cárcel se convierta en un infierno.
No, y otra cosa es el sistema de la cárcel. O sea, creemos que otra cárcel es posible y creemos que la cárcel tendría que ser el último recurso porque efectivamente hay personas que tienen muchísimas dificultades o son totalmente negativas para vivir en sociedad. Entonces necesitan un aislamiento o necesitan un tratamiento, pero no para todos los problemas sociales que tenemos actualmente, pues la solución es la cárcel. No, eso de ninguna manera.
Bueno, ¿y qué ayuda pueden prestar a estos a estas 10 personas que viven con ustedes?
Pues bueno, lo primero, la acogida, tener un lugar de referencia. Nosotros le llamamos el hogar mercedario. Y esto cuando vienen, pues la primera entrevista que les hacemos y les decimos es: esto es tu casa. Si tú quieres, esto es tu casa.
Ajá.
Vive como en tu casa, relaciónate como con tu
familia. Cuando ustedes le dicen eso, ¿qué dicen ellos?
No, encantados. Si es que vienen con una necesidad de relación. O sea, la cárcel, una de las cosas... Bueno, yo soy capellán de la cárcel también,
llevo
18 años. Entonces, la cárcel, una de las cosas que hace es romper relaciones. Por mucho que digan que hay visitas, que hay comunicación, rompe las relaciones sociales.
Claro.
Y rompe la familia. Por muchos, gracias a estar aquí, como otros lugares, como nosotros, o locales como nosotros, pues pueden volver a recuperar a la familia, lo cual es una gozada.
Yeah.
Entonces, lo primero es la relación. Lo segundo, la ayuda económica. Tantos bulos sobre la ayuda de excarcelación. Nadie habla del paro, que el derecho al paro, porque a lo mejor trabajan en la cárcel por un módico sueldo de 40 euros y el paro que les queda después, pues pueden ustedes imaginar, nadie habla de eso, ¿no? Nosotros tenemos que pagar hasta las tarjetas de metro para desplazamientos. O sea,
una ayuda elemental, digamos, para
básico,
poder vivir.
Sí. Afortunadamente estamos en una parroquia. Aquí de los tres religiosos, uno es el párroco del barrio, el otro es el capellán de la cárcel modelo y un servidor de la capellán de la cárcel de jóvenes. Entonces, la estructura de la parroquia, banco de alimentos, ropero parroquial...
Sí, todo eso ayuda, claro.
Exacto. Aparte que ellos son los primeros en colaborar, por supuesto.
Ya. ¿Hay sentido de culpa, un sentido de culpa que hace difícil recomenzar la vida? O sea, es decir, el juez más duro normalmente somos nosotros mismos. ¿En eso también hace falta compañía?
Sí, por supuesto. Y esta compañía solamente se da cuando en la cárcel hay un seguimiento personalizado o cuando ya vienen aquí a casa, y entonces pues es mucho más fácil porque el crecimiento es necesario, el crecimiento personal es necesario. Y la base para crecer, para avanzar, es reconocer lo que ha pasado. Yo te diría que llevo 13 años en esta casa y muy pocos son los que dicen que no se arrepienten.
Vale, o sea, hay arrepentimiento normalmente.
Sí, lo que pasa es que el sistema no permite la reconciliación, pero hay mucho más arrepentimiento dentro de las cárceles y aquí en casa del que nos imaginamos, y son conscientes del dolor que han hecho. Que una cosa, aquí normalmente son personas ya de 30 años para arriba, ¿vale? Otra cosa es los jóvenes que están en la cárcel. Yo me acuerdo ayer mismo, pues que no había, me encontré con uno que había vuelto a reincidir y que no había manera de reconocer que, bueno, pues que había hecho daño con esto del alucinaje, y todo esto, ¿no? Entonces, como pues típico, un joven 22 años, pero cuando ya empiezan a sentar...
El tiempo te va haciendo consciente.
Sí.
Claro.
Por supuesto.
Bueno, ahí hay una labor muy complicada, ¿no? Es decir, porque cuando alguien se da cuenta, cuando todos nos damos cuenta del mal que hemos hecho, salir para adelante es muy difícil, ¿eh?
Sí, por eso, mira, hay una cosa. Cuando alguien aquí en casa falta una norma o llega tarde, por lo que sea, inmediatamente se queda en casa y no vuelve a salir. Como reconociendo su culpa y queriéndola hacer público ante todos los demás que vivimos en la casa, diciendo: yo he metido la pata, lo siento, pero yo me quedo aquí, no vuelvo a salir en todo el día, ya os ayuda lo que sea, quien le toque la puerta, lo que sea. O sea que el reconocimiento es básico, si no, no hay crecimiento. Lo que hay es crecimiento de violencia y hay crecimiento de más odio y todo esto, pero no.
Claro. José María Caro, estaríamos toda la mañana hablando con usted porque es un tema apasionante. Le damos las gracias por haber estado estos minutos en esta mañana y gracias por ese trabajo, por haber hecho una casa
para los que han salido o están saliendo de la prisión. Hogar Mercedario Rosaca, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
gracias.
Días.
Gracias a vosotros, Fernando.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000...
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa...
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada...
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Después de una semana entera trabajando, pues hay quien, con buen criterio, el sábado madruga. Porque no quiere dejar pasar el día, porque no quiere que se pierda. Vamos a tener hoy tormentas en este primer fin de semana de otoño. Va a llover en Cataluña. Hoy se celebra en Barcelona la Mercé. Hoy es día 24 de septiembre. Hoy es día grande en Barcelona. Vamos a ver si el agua permite celebrar el día de la Mercé. También lloverá en Baleares y en Galicia. Cierre de campaña para unas elecciones de las gallegas y las vascas que en teoría, en principio, deberían de ser decisivas para esto en lo que están nuestros políticos que no están, que es la formación de gobierno, de lo que estamos pendientes todos desde hace 9 meses. En teoría y en principio digo porque lo de nuestros políticos es de aurora boreal y cada vez están más desconectados de la realidad y cada vez viven más aparte de la realidad, y hay alguno, Pedro Sánchez, que quiere blindarse frente a la realidad. Cierre de campaña y en Galicia y en el País Vasco con un ruido de fondo disonante de esos que hacen ahora bueno, no ruido, música clásica contemporánea, de esa que no hay quien entienda. Pues eso es lo que ha sonado este viernes en el cierre de campaña. Claro, un cierre de campaña que se producía después de que Pedro Sánchez en gran medida dinamitase la campaña electoral gallega y vasca por lo que respecta a su partido, diciendo que está dispuesto a convocar un congreso extraordinario o a consultar a los militantes si los varones no le dejan seguir adelante con sus proyecto de gobierno Frankenstein con independentistas y con Podemos. Todos los líderes se volcaron ayer en el cierre de campaña. Rajoy hizo doblete en Vitoria y en Santiago. María Emil nos cuenta qué pasó en Santiago.
Mariano Rajoy arropó al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de cierre de campaña que tuvo lugar en el emblemático Teatro García Barbón en Vigo. El presidente del Gobierno en funciones pidió el voto a las 133.000 personas que apoyaron a Ciudadanos en Galicia en las pasadas elecciones generales y destacó que solo existen dos opciones en estos comicios.
Aquí hay una coalición posible, la del PSOE, más el Bloque, más Izquierda Unida, más Podemos, más Mareas... Masanova, pero hoy he visto algunos como Somos Cambados o los del otro lado. Esa es una coalición. Y luego hay otra, que es la buena, la del Partido Popular y los gallegos.
Mariano Rajoy recordó que nada está ganado hasta el último minuto y pidió que todos los gallegos se acerquen a las urnas este domingo.
Vamos a ver, las elecciones son importantes las de mañana, en teoría y en principio para todos. Para Mariano Rajoy, porque si consigue... El PP, por ejemplo, en Galicia, lo del País Vasco para el PP cuenta menos. Revalidar su mayoría absoluta, pues nada, un plus de legitimidad para la formación de gobierno. Hay que tener en cuenta que ya Núñez Feijóo le dio una mayoría absoluta al PP en Galicia en 2012, que fue muy importante, porque en aquel momento el gobierno Rajoy estaba en uno de sus en una de sus gestiones más complicadas, negociando el rescate a la banca. Habían ganado las elecciones en Andalucía, pero no podían gobernar. Bueno, pues la victoria de la mayoría absoluta de Núñez Feijóo, bueno, le dio un aire muy importante al Partido Popular. Y ahora podría suceder algo parecido. Había mucha expectativa por el cierre de campaña de Sánchez, después de, ya digo, el lío que ha montado, el incendio que ha montado en su partido. Se aferra al sillón. Sánchez estuvo primero en Pontevedra y luego en Santiago, y habló de presiones.
Cuanta más arrecia esa presión y esos ataques de la derecha política, económica y mediática hacia el Partido Socialista, más emerge la verdad. Y es que el Partido Socialista es un proyecto autónomo que sirve a la clase trabajadora, a la clase media, y no a los poderes económicos.
Bueno, las presiones que tiene Sánchez fundamentalmente son la presión del sentido común. El sentido común es que haya gobierno en España, y el sentido común es no intentar gobernar con 85 diputados y con una alianza con partidos que no tienen nada que ver con tu posicionamiento ideológico. Pero presiones no de la derecha mediática. No sé si se está refiriendo yo Sánchez al País, que ayer le decía en un editorial que recapacitara. Igual ya es que el País es la derecha mediática. Las presiones vienen de su propio partido. Ayer Emiliano García Page se reunió con Lambán, presidentes de Castilla-La Mancha y de Aragón juntos, se reunieron en Cuenca y rechazaron de plano los planes que tiene Pedro Sánchez de convocar un congreso extraordinario, de convocar a la militancia, consultar a la militancia si no le dejan hacer lo que pretende hacer. Que Pedro Sánchez quiere seguir adelante con sus planes, pase lo que pase, sin que tenga nada que ver la realidad. Noelia Barroso.
Page y Lambán han confiado en la coherencia, han asegurado, del líder socialista Pedro Sánchez para no convocar un congreso federal antes de que se haya formado gobierno en España. Esto sería, han afirmado, una irresponsabilidad.
De que el máximo responsable del partido, que es Pedro Sánchez, no incurrirá en la arbitrariedad, en la inconsecuencia y en la irresponsabilidad que supondría desdecirse de sus propias palabras y desdecirnos todos de lo que en el Comité Federal hemos hablado hasta la saciedad.
Lambán ha insistido en que no cree que Sánchez tenga esta idea en la cabeza.
Entre tanto, Iglesias sigue entonando sus cantos de sirena para que Sánchez se decida, para que vaya adelante con su descabellado proyecto del gobierno Frankenstein.
Creo que es su obligación. Creo que no se pueden hacer apelaciones desde los micrófonos y después no buscar esa negociación. Desde luego hay una posibilidad de que haya un gobierno alternativo al Partido Popular, y es que nosotros lleguemos a un pacto de gobierno con el PSOE y busquemos un acuerdo de investidura con otras fuerzas políticas. Ojalá Pedro Sánchez lo intente.
Vamos a ver, ayer se escenificó una vez más las diferencias entre Iglesias y Errejón. Iglesias quiere un pacto, pero con condiciones, con el PSOE, y Errejón está deseando el pacto sin condiciones. En teoría y en principio, también los resultados electorales de mañana son importantes, decisivos, deberían serlo para los socialistas, más incluso que para Mariano Rajoy. Si mañana hay sorpaso en Galicia, Marea se convierte en la segunda fuerza por delante de los socialistas. Hombre, es un durísimo varapalo y una descalificación, digamos, de Pedro Sánchez. Igual que si al final los socialistas mañana pierden la mitad de los diputados en el País Vasco, o muchos diputados, pues hombre, estarán los electores queriendo decirle algo a Sánchez. Pero ya sabemos que Sánchez se quiere blindar respecto a la realidad, como si las cosas no fueran con él. Rivera, en el cierre de campaña, decidió tirar de ironía y en Vitoria ha hablado de octavas elecciones.
Y mientras esto siga así, no terceras, puede haber octavas elecciones. Porque claro, hasta que no saque uno de los dos mayoría absoluta.
Bueno, Ciudadanos en teoría, en principio, también se juega bastante en estas elecciones de mañana. Ciudadanos se ha desinflado. En las elecciones de junio bajó de 40 a 32 diputados. Vamos a ver qué pasa mañana. Si no tiene mañana diputado en Galicia, pues significará que se desinfla o está congelado. Si en el País Vasco Ciudadanos no hereda, por llamarlo de alguna manera, el escaño que tenía UPyD por Álava, el que en su momento obtuvo Gorka Maneiro de UPyD, pues claro, eso significará que Ciudadanos está congelado, que no sigue avanzando. Ya digo que todo esto es en teoría. En principio, las elecciones de mañana son bastante importantes. Y es en teoría y en principio porque desde hace meses, quizá años, la política española está empeñada en independizarse de la realidad. O sea, lo trágico de la situación española es que nuestros políticos están empeñados en desconectarse de los electores. Los partidos, especialmente Pedro Sánchez, en esto es paradigmático. Han dedicado importantísimos esfuerzos a que la realidad no les toque. Digo que Pedro Sánchez es paradigmático porque Pedro Sánchez ha dinamitado la campaña de los socialistas para construir diques contra lo que mañana puedan decir los electores. Pues si no, si mañana hay mal resultado en las vascas y gallegas, no importa, dice Pedro Sánchez, yo sigo adelante. Y si los varones me queréis hacer entrar en razones, no os voy a hacer caso, porque voy a convocar un congreso extraordinario y porque voy a convocar a la militancia. El sufragismo, la democracia directa, que no es directa, que no es verdad, como herramienta para distanciarse del elector real. Esto es una cosa muy barroca, pero es así. Es decir, se utiliza la democracia directa, es un juego retórico, para decir que se está cerca de la gente, cuando en realidad esa democracia directa es una herramienta para desvincularse. Es la desconexión de políticos y realidad. Las cosas, hombre, no pueden ser iguales según cuál sea el resultado. Es una regla que vale para Sánchez, pero que también vale para todos los demás. Vamos a ver, si Bildu mañana en el País Vasco sufre castigo, si no mantiene el resultado, querrá decir algo. Querrá decir que en este momento, cuando ya no hay violencia en el País Vasco y después de que Bildu haya tenido experiencia de gestión, pues los electores se han dado cuenta que los señores de Bildu se llenan la boca de utopías irrealizables, de independentismos y de discurso del odio, pero que al final lo que cuenta es cómo gestionan las instituciones. Y querrá decir que a Bildu no se le juzga por su discurso del odio o por su utopía independentista, sino por cómo resuelve los problemas. Eso querría decir una caída de Bildu. Por ejemplo, si el PNV mejora el resultado, pues querría decir que los electores premian a un PNV que se olvida ya del independentismo, que se olvida de pedir lo que ha pedido la antigua Convergencia y que se dedica a ser un partido más práctico. Bueno, querría decir eso, una subida del PNV. Si Núñez Feijóo revalida su mayoría absoluta, pues querrá decir que un líder del PP que reconoce claramente el daño de la corrupción es mejor que un líder del PP que no reconoce el daño de la corrupción. Bueno, serían lecturas, pues se pueden hacer otras, de la realidad. Lo que es inadmisible es que estos políticos nuestros, y Pedro Sánchez, ya digo, como gran paradigma, estén empeñados en desconectarse de la realidad. Estábamos a la espera para la formación de gobierno, nos habían dicho que había que esperar al resultado de mañana. Ahora resulta que tampoco el resultado de mañana
va a decantar la formación de gobierno. Porque va a seguir el bloqueo, porque todo volverá a aplazarse, porque Sánchez seguirá descabelladamente pretendiendo formar gobierno con 85 diputados y con gente que no tiene nada en común. Es descabellado esta pretensión de Sánchez y es irresponsable también esperar a que expire el plazo para unas terceras elecciones sin hacer nada cuando el tiempo corre en contra. Miramos fuera de nuestras fronteras, es noticia Estados Unidos, por dos razones. Primero, porque ha habido un nuevo tiroteo en las últimas horas en el estado de Washington. Ojo, el estado de Washington no es Washington capital. El estado de Washington está al noroeste, frontera prácticamente con Canadá, en la puntita noroeste. Se ha producido un tiroteo, hay 4 muertos, 3 muertos son mujeres, hay un hombre grave. Parece que, según las últimas informaciones que ahora me llegan, no son 4 los muertos, son 3 muertos y una mujer y un hombre grave. 3 muertos que son mujeres, a ver si lo digo bien. 3 muertos y uno, un herido grave. Las 3 muertas son mujeres, el herido grave es hombre, lo he conseguido. Esto en el estado de Washington. Luego Charlotte, ya saben, Carolina del Norte, es noticia porque esta semana un negro, Scott, murió a tiros por un tiroteo, porque la policía, como en otras ocasiones, le disparó temiendo que Scott tuviese un arma y que le disparase. Bueno, se habían prohibido las manifestaciones, se había decretado el toque de queda. A pesar de esa prohibición del toque de queda, ha habido manifestaciones. Por otra parte, se ha encontrado una pistola, o se ha informado de que hay una pistola con ADN de Scott. Aquí la discusión es si Scott lleva pistola o no lleva pistola cuando la policía le disparó y le mató. En realidad es una discusión un poco absurda. En Estados Unidos mucha gente tiene armas y el que tuviese o no tuviese una pistola no hace menos grave el asunto. Y además, como la familia está reclamando que se haga público el vídeo del tiroteo y no se hace público el vídeo del tiroteo, la familia quiere que se haga público el vídeo del tiroteo porque quiere demostrar que Scott no llevaba arma. Bueno, pues lo que ha hecho la familia, lo que ha hecho la viuda, es hacer público el vídeo que ella grabó en el momento en que a Scott lo mata la policía. Vamos a escuchar, porque es espeluznante el sonido de ese momento. Vamos a escucharlo, no lo hemos querido traducir para que se escuchase mejor. Van a oír en la primera parte cómo la todavía mujer de Scott intenta convencer a la policía de que no tiene un arma. Después se oyen los disparos y después los gritos de la ya viuda, sorprendiéndose porque hayan disparado a su marido.
He doesn't have a gun. He's not going to do anything to you guys. Keith, get out the cars. Keith, 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 don't you do it. Did you shoot him? Did you shoot him? Did you shoot him?
Es un testimonio sonoro espeluznante, como grita la ya viuda preguntando si le han disparado. Es una pregunta retórica, porque evidentemente ya lo ha visto, lo ha grabado con el móvil. Son las 7:17, han sucedido más cosas, están sucediendo más cosas, que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Carmena crea una guía sobre prostitución para la prensa.
Según la alcaldesa de Madrid, los medios de comunicación deberían hablar de mujer en situación de prostitución, no decir clientes, sino puteros, y no utilizar imágenes en las que aparezcan mujeres en actitud sexual, como fumar un cigarro.
Bueno, esto al final va a quedar en una ocurrencia más de Carmena. Pero ojo, ojo que este es un asunto muy grave. A resultas de la prostitución, las redes de trata provoca una explotación de personas inadmisible en el comienzo del siglo XXI. Es decir, mujeres rumanas, nigerianas, españolas, sometidas a una vejación y a una auténtica esclavitud sexual
al lado de nuestra casa, ¿eh? Esto está a la esquina, ¿eh? Sale uno y seguro que en dos calles más allá o cuatro manzanas más allá, este fenómeno de la trata de mujeres se produce. Por lo cual, claro, las ocurrencias de Carmena son las que hacen que el asunto salte, pero este asunto es muy serio. Esto va mucho más allá que las ocurrencias de Carmena. La Guardia Civil investiga el teléfono de Diana Kerr.
Ha reactivado la línea mediante control remoto para acceder a toda la información que contiene el móvil de la joven desaparecida.
Las tropas de Al-Assad aplastan Alepo.
Después del fracaso de la tregua, las bombas del régimen sirio y el ejército ruso provocan decenas de muertos civiles, entre ellos 11 niños.
Adiós a las armas.
Las FARC ratifican el acuerdo de paz que queda pendiente de la firma final con el gobierno colombiano el lunes en Cartagena de Indias.
Neymar al banquillo.
La Audiencia Nacional ordena juzgar al brasileño por corrupción entre particulares en la negociación de su fichaje por el Barça.
Un día más de Feria de Abril.
El sí gana el referéndum. Los sevillanos quieren que la feria vaya de sábado a sábado en lugar de comenzar el lunes. Así lo han decidido el 62% de los 40.000 sevillanos que han votado durante los últimos 5 días.
El Bosco bate el récord de visitas del Museo del Prado.
Con casi 600.000 visitantes desde su inauguración el 30 de mayo. La muestra termina el domingo y se ha ampliado el horario hasta medianoche para que puedan verla todos los que han conseguido entrada.
Yahoo confirma el mayor hackeo de la historia.
El gigante de la red explica que la violación de su seguridad la cometió alguien respaldado por un Estado en 2014 y obtuvo datos personales de 500 millones de usuarios. Según la compañía, las cuentas bancarias de los clientes no se han visto afectadas.
Más fútbol. La Liga no para.
Madrid, Sevilla y Barça se disputan hoy el liderato. Los blancos visitan Las Palmas sin Marcelo ni Casemiro. El Barça juega en el Molinón sin Leo Messi, que va a estar 3 semanas de baja. Y el Sevilla visita al Athletic en el nuevo San Mamés. La sexta jornada se ha abierto con el Betis 1, Málaga 0. Y en básquet, hoy final de la Supercopa Barça-Gran Canaria.
Tormentas para este sábado, primer sábado de otoño, Ana Palacios.
Sí, Fernando, fuertes lluvias en el litoral de Cataluña y en Baleares, unas lluvias acompañadas por importantes tormentas. Estas precipitaciones se van a extender también a Valencia. En el resto del país los cielos van a estar despejados, las temperaturas van a ser muy parecidas al de los días pasados. Eso sí, por la tarde entra un importante frente por Galicia que trae más lluvias que a lo largo de la noche y sobre todo mañana se van a extender por toda la mitad norte de la península.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos.
Cristiano, buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
27.717, serie 102.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Caso Diana Kerr. La Guardia Civil intenta encajar las piezas. Se descarta el suicidio. Solo se manejan dos hipótesis. Una huida voluntaria o forzada. Juan Baño.
Buenos días. El ministro del Interior advierte contra quienes ya se habían lanzado por la senda de las especulaciones. Diana Kerr no ha activado su teléfono, aunque de la noche a la mañana, eso sí, algunos mensajes y WhatsApp que se les enviaron recientemente a su móvil han comenzado a aparecer como leídos, como abiertos. Advierte el ministro que ha sido la Guardia Civil con autorización judicial, por supuesto. Fernández Díaz asegura que la benemérita ya está en la fase de intentar ahora, dice textualmente, cuadrar las piezas del puzzle, y solo con dos hipótesis.
Una desaparición forzada,
o una desaparición voluntaria. Estas son las dos únicas vías de investigación que en estos momentos la Guardia Civil considera posibles y sobre las que, insisto, está trabajando con esa numerosísima ya información.
Sobre el asesinato de María Villar en México, el otro suceso de los últimos días, el ministro confirma que los dos policías españoles que se trasladaron al país azteca van a permanecer allí por orden suya para colaborar en la investigación con los colegas mexicanos.
La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Neymar por corrupción entre particulares y estafa. El tribunal estima así el recurso de la Fiscalía contra el archivo del caso. Patricia Rossetti.
La Sala de lo Penal aprecia indicios suficientes ante la Comisión de Delitos de Corrupción entre Particulares y Estafa. Los magistrados han examinado dos contratos de 2011 y concluyen que hay indicios de corrupción entre particulares porque mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas. Y sobre la contratación del jugador en 2013, sin esperar a que fuera libre, hay indicios de simulación consciente y urdida para la Comisión de Estafa. Y además tienen lugar otros contratos que el juez de la Mata consideró como habituales en el mundo futbolístico. Cuando el juez archivó el caso, concluyó que los contratos podían tener repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias, pero no encajaban en un procedimiento penal. Para el tribunal de Ángela Murillo no es así, y tras la profusa investigación llevada a cabo hasta la fecha, se deducen suficientes indicios de delitos para seguir adelante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los mercados, ayer cierre del Dow Jones con caídas debidas al descenso del precio del petróleo. También la bolsa española cerró con descenso. Fernando Mañueco.
La bolsa ha salido de esta última semana con ganancias, aunque no ha sido fácil. Subió con fuerza el miércoles y el jueves y deshizo buena parte del camino el viernes, pero el balance conjunto es positivo. Los inversores han saludado la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de esperar un poco más antes de subir el precio del dinero. Se descarta que suba tipos en su reunión de comienzos de noviembre debido a la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Casi todos los analistas creen que esa subida en el precio del dinero se producirá en la reunión siguiente, prevista para el 14 de diciembre. En el conjunto de esta semana han subido Telefónica, los bancos y también Repsol, que cotiza el repunte en el precio del petróleo. El barril roza los $48 con la vista puesta en la reunión que van a celebrar la semana que viene los grandes productores de crudo. Telefónica, por su parte, saluda la buena marcha de la colocación de Telxius, su filial de infraestructuras, y con alzas cierra también Inditex, que ya ha publicado buenos resultados. En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos a 10 años ha marcado nuevos mínimos históricos en el 0,9%, aunque cerraba la semana ligeramente por encima. Hace un año la rentabilidad del bono era justo del doble, superaba el 2%. Mientras tanto, la prima de riesgo ha fluctuado en todo momento alrededor de los 100 puntos básicos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuántos equipos han ganado dos Champions seguidas?
Ninguno, ¿no?
Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Salimos a cenar?
¿Y qué celebramos?
Que ninguno ha hecho la compra.
¿Pizzería?
Japonés mejor, a lo loco.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca al pagar cada mes la misma cuota por tu casa desde 1,70% TIN 251 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Más de 400 talleres en toda España. ¡Oh! Los mejores expertos en mecánica. ¡Oh! ¿Un mes sin IVA?
¡Oh! En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigar en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Sería paradójico que te perdieras esta oferta, así que no te la pierdas o estarás perdido. Pero si te has perdido, te lo repito de nuevo. Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Consulta condiciones en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que, bueno, se han despertado. Es sábado, tienen todo el derecho del mundo a dormir más, pero se quieren cuidar y están pendientes de la información y del análisis. Hoy en Barcelona van a celebrar, en Barcelona, en Cataluña, van a celebrar la Mercè, gran día, que puede estar pasado por agua. Y en Galicia y en el País Vasco están reflexionando ya, jornada de reflexión, porque mañana hay unas elecciones que en teoría y en principio son muy importantes. Ya veremos, porque los políticos, especialmente algunos, están empeñados en que los electores no les rompan sus proyectos, los de aferrarse al sillón pase lo que pase. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Hallan ADN, sangre y huellas del negro muerto por disparos de la policía en Charlotte.
Las autoridades mantienen que Scott iba armado y que fue abordado en el aparcamiento de un edificio. Allí se le pidió que soltase el arma. A través de un vídeo colgado en las redes sociales, la familia del fallecido contradice a la policía.
Mueren tres personas y una resulta gravemente herida en un tiroteo en el estado de Washington.
Ha ocurrido en un centro comercial de la localidad de Burlington. El tirador, un hombre hispano de entre 20 y 25 años, ha abierto fuego contra los clientes de un establecimiento. La policía continúa buscándolo.
Jornada de reflexión en Galicia y en el País Vasco. Anoche los líderes nacionales pidieron el voto para sus candidatos.
En Vigo, Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento para no desaprovechar el voto. Desde Santiago, Pedro Sánchez le ha sacado tarjeta roja a Núñez Feijóo, al que pide que castiguen en las urnas. Y Albert Rivera, en A Coruña, apelaba al voto útil para controlar al Partido Popular. Un control, decía, que solo puede llevar a cabo Ciudadanos.
El PSOE, la casa de los líos.
La intención de Pedro Sánchez de convocar un Congreso Federal para el próximo mes de octubre no ha gustado a los varones socialistas, que también han pedido evitar unas terceras elecciones, pero no se ponen de acuerdo de cara a los posibles socios de gobierno.
Nos vamos al cine con Martín. Jerónimo José Martín está ya aquí. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Tenemos una película que evoca el western, ¿no? Los
bueno,
Siete
sí.
Magníficos. Los pero siete yo lo que magníficos. No sabía es que Los Siete Magníficos en realidad ya es un remake de una película japonesa.
De Akira Kurosawa, nada menos. Los Siete Samuráis.
Fíjate.
Y esto, de hecho, es un remake de Los Siete Samuráis. Aunque se parece mucho a la película del
oeste,
lógicamente.
O sea, es un segundo remake, no un remake.
Es un segundo
del
remake, aunque tiene en cuenta el remake. O sea, un lío.
Ya los siete, hemos perdido. Venga,
Los Siete Magníficos.
Tiene que ayudarnos.
Busca venganza.
Lo que busco es justicia, pero acepto venganza.
Busco hombres para hacer un trabajo.
¿Es difícil?
Imposible. Necesitaré algunos más que nos ayuden.
Me da que esto no acabará bien.
¿Justicia o venganza? Interesante pregunta.
Sí, aunque la película no va de eso. Va del sacrificio. Lo cual es muy interesante, que es como, es lo que más insistía la película de Kurosawa. Ajá. El sacrificio al servicio del bien común. ¿Te acuerdas que es una historia de un pueblo acosado por un forajido, ha matado a varias personas, y entonces una viuda, en este caso es una mujer la que toma la iniciativa, sí, va a buscar ayuda, y entonces ve en un pueblo que hay un agente de la ley negro, que es ya en esa época, aunque es finales del siglo XIX, sigue siendo singular, y este que es Denzel Washington, nada menos, ¿no? Pues reúne a siete tipos que vienen de su padre y su madre, en este caso más intercultural que la película de John Sturges de los años 60. Sí. Hay un indio comanche, hay también un chino que lanza cuchillos, un antiguo oficial confederado que lo interpreta muy bien Ethan Hawke, y un borrachín jugador que lo interpreta Chris Pratt, que está súper de moda, es un actor el que hizo Jurassic World, que es la estrella actual. Funciona fenomenal la peli, los puristas se me van a echar encima, pero ¿por? Yo qué quiero que te diga, a mí me gusta más Denzel Washington que Yul Brynner. Yeah. O sea, y me gusta más Chris Pratt que Charles Bronson. O sea que
pero
estoy muy
no
a gusto.
¿Es una defensa de la venganza?
No, aunque luego es muy violenta la película, tiene un poco de Tarantino, sobre todo de Django Desesperado, y claro, no tiene la banda sonora sensacional de Elmer Bernstein, sino que es la última banda sonora de James Horner porque murió componiéndola,
es que
la estamos escuchando, sí.
Bueno, muy épica, ¿no?
Sí, ves que tiene tan. Luego, de hecho, le hacen un homenaje a Elmer Bernstein en la parte final de los créditos y sale el tema famosísimo.
Pero esta es la peli de la semana.
A mí es la que más me ha gustado. Me parece más redonda, es muy cinéfila.
En un ejercicio de crítica heterodoxa, se puede
además
decir.
Tiene un tratamiento muy positivo de la religión en esa fundamentación del sentido del sacrificio. A mí me ha gustado bastante esta película, desde luego. Comparaciones, las que quieras y tal. Pero quiero decir que yo no soy mitómano y tampoco considero que la película de John Sturges sea uno de los grandísimos westerns de la historia. Era una buena película, pero esta, no sé si es comparable o no, me da igual, pero es una buena película, buen western.
Y tenemos la película de Paesa, ¿no?
De Paesa, que ya es una de las potentes de este año, El hombre de las mil caras.
Tiene que salvar una cuenta que corre peligro.
Puedo hacerlo por $1,000,000.
Te has metido en un problema. La policía española lo está buscando.
La policía española no me da miedo.
Todavía no se fía de mí. Si voy a la cárcel no voy a ir solo.
Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.
Bueno, esto es un retrato fiel de lo que sabemos de Paesa, porque Paesa, en efecto, es el hombre de las mil caras.
Claro, bueno, esto, como me decía Alberto Rodríguez, su director, el de La Isla Mínima, es una cosa aficionada.
Que rueda muy bien.
O sea, ha cogido todos los libros que hay sobre ese caso, ¿no? Pero dice, bueno, al fin y al cabo no deja de ser una versión. Ya. Porque, entre otras cosas, siendo Paesa como es, claro, que es el mentiroso número uno, vaya usted a saber qué pasó exactamente, ¿no? Con Paesa, Roldán y toda esa época de corrupción PSOE, que acabó con 1.500 millones de pesetas, no se sabe dónde.
Bueno,
¿no?
Aquello,
y no se sabe en qué bolsillo,
más que
¿no?
una corrupción de partido, era una corrupción del Estado, de las cloacas del Estado.
De las cloacas, sí. ¿Eh? Porque además aquí no queda nada bien Belloc, por ejemplo, o sea, porque aquí aseguran que Roldán fue engañado y que luego pasó 15 años en la cárcel cuando él había llegado a un acuerdo previo con el gobierno. Bueno, en fin, hay muchos temas que en realidad lo que le llevan a Alberto Rodríguez a hacer una película muy entretenida de mentirosos, de pícaros modernos, un poquito de con un estilo más setentero, por supuesto, muy distinto al de La Isla Mínima. O sea, se parece más a Frankenstein de Frankenheimer, sin muchas secuencias de acción, más intriga que acción, muy buen trabajo de personajes.
O sea, un thriller,
Eduard Fernández está fenomenal como Paesa, pero muy bien, muy bien. José Corona es un personaje...
Es que se le parece un poquito, ¿eh?
Sí.
Yo he visto la foto
sí.
y no sé si es que lo han caracterizado. No,
han hecho un trabajo muy bueno, porque tiene un equipo espléndido, Alberto Rodríguez. Incluso esta banda sonora que estamos escuchando, de Julio de la Rosa, es singular. Es arriesgada, pero la va muy bien. Ves que es muy moderna, así muy...
Bueno, pero tiene cosas
de tecno de esa época.
Exacto,
de esa época.
Años 80.
Claro, y entonces le funciona muy bien. La verdad es que tiene Marta Etura, hace un papel muy bueno. Carlos Santos, la recreación que hace Luis Roldán, acaba dándote pena, lo cual te irrita. Porque dice, pero qué pringao, qué patético.
Bueno, el hombre de las mil caras, para
qué buena película,
vuelve a estar de
yo creo que va a ser de las películas del año. No es redonda, es menos potente, yo creo, que La Isla Mínima, pero es una buena película, además, que podía haberse metido en muchos jardines, y el tratamiento de la violencia, el sexo, de todo, es bastante contenido y lo hace muy bien. O sea, se confirma Alberto Rodríguez como uno de los grandes directores contemporáneos. He tenido la suerte de entrevistarlos a todos esta semana y la verdad es que han hecho un trabajo.
Se parece algo a aquello de los hombres de Harrelson,
Sí, un poquito.
¿Eh? Y ahora llegan.
Sí.
Starkijas también.
Sí.
Starkijas también tiene
sí,
parecido
tiene un puntito,
con aquello. Bueno,
un puntito. La siguiente es la última de Meryl Streep.
Sí. ¿Eh?
Flores Foster Jenkins.
La música es mi vida.
Es extraordinaria, ¿verdad?
Tiende a desafinar un pelín. Oh, las críticas son magníficas.
Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
Bueno, Meryl Streep te llena la peli siempre.
Sí. Lo que pasa es que aquí tiene dos handicaps. Uno,
sí,
es una historia real. Fíjate qué mal canta. ¿Ves de qué va la película? Esta es la propia Meryl Streep.
Yeah.
Porque el personaje es muy conocido. Florence Foster Jenkins era una ricachona de Nueva York, amante de la música, que era mecenas de un montón de iniciativas, fundaciones, de...
Y entonces y la paja
ella
la cantaba
estaba empeñada en cantar, yeah, y claro, nadie se atrevía a decirle
que
cantaba
dinero,
fatal, ¿no? Y entonces acaba cantando en el Carnegie Hall,
yeah,
y claro, la gente se cree que es una comedia o es, yeah, ¿no? Yeah. Es un personaje patético también, yeah, otra vez, fíjate cómo
¿y
suena,
qué le
es
pasa
terrible. Y entonces es muy interesante la historia de amor de su marido, que a la vez tiene un amante, que es Hugh Grant. Hacía tiempo no le veíamos a Hugh Grant, está
sí,
ya
sí,
veterano, mayor. Atento,
bueno,
mira, mira. Es horroroso.
Pero bueno, mayor Hugh Grant que tiene, 45,
bueno,
50, ¿no?
No, tiene ya 50, yo creo, no acuerdo. Pero bueno, ya no le ves como galán joven.
Sí, sí, sí.
Mira, mira, mira.
Es, claro, tiene su gracia.
Es terrible.
Tiene su
es terrible
gracia.
Bueno, y tiene un hándicap, que hay una película franco-inglesa de hace
sí,
unos
sí,
meses.
Sí, sí, la hemos contado aquí.
Madame Marguerite,
sí,
que yo creo que es más entrañable que esta.
Ya.
Te quedas un poco fuera de esta. De,
con Meryl Streep.
Es todo, sí.
Pero
no, no con Meryl Streep, sino en general.
Ya,
es Stephen
pasa.
Frears.
Pero Meryl Streep
es el
que pasa
que
cuando coge un
Queen,
personaje siempre sí, lo pone lo sube a las nubes,
sí,
¿no?
Sí, fíjate. Es que es tremendo.
Y Hugh Grant está como galán decadente ya.
Está espléndido, como galán maduro y tal. Es el mejor personaje, en mi opinión.
Hugh Grant siempre hace el papel del galán que es querido y admirado sin hacer ningún esfuerzo. Es el galán lánguido, por así decirlo.
Sí, es un poco así, sigue siéndolo.
Vale.
Y o sea, tiene su punto de interés, pero me ha defraudado un poquito, porque yo pensaba que iba a ser mejor que Madame Marguerite. Y
oye,
así,
a mí me
está
gustando lo gallito.
Es que, bueno, y la siguiente es una sorpresa, nos llega desde Filipinas, se llama Blanca.
Habían sido abandonados por sus padres, así que me lancé sin dudarlo.
¡Ese es mío! ¿Te crees que se puede comprar una madre?
¿Estás buscando una madre? Pues yo podría ser tu madre y también podría ser tu padre.
Bueno, es una niña de la calle,
¿sí?,
perdida, que está siempre, claro, robando, sobreviviendo como puede, al borde casi siempre de ser secuestrada para la prostitución, y que en un momento dado se le ocurre una idea, que es poner un anuncio dando un premio, vamos, una recompensa a una mujer que la adopte como madre.
Anda.
O sea, a ella como hija, entonces si busco una madre,
o sea,
que me adopte.
Historia más tierna, ¿no?
Sí, y lo bonito es que el redentor de la niña es un ciego que toca la guitarra en la calle. Es muy chaplinesca la película, es un poco el niño y tal. Tiene golpes ahí, a veces, sin perder el realismo, Blanca.
Blanca.
Blanca de Koki Hassei, ese neorrealismo que hay ahora en tantos países, en Irán también.
Pero
y que aquí
es un poco
aplicado.
Minoritaria.
Sí, un poco minoritaria, pero bastante buena. Y luego, Juan Manuel Cotelo estrena nuevo documental, Footprints, el camino de tu vida.
Es la peregrinación más importante de la iglesia y es en España.
Peregrinar es un gran modo de buscar quién eres, tu identidad y tu meta.
El camino es una metáfora de la vida.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado, me ha gustado. Tiene menos humor que las anteriores, o sea, es menos suya. Porque claro, del Camino de Santiago hay muchas películas y esta es un poquito, digamos, convencional. En el sentido, son 11 hombres, chicos y hombres hasta 40 y tantos años que se van que hacen todo el Camino de Santiago desde Francia, reunidos por don Sergio, que es un sacerdote de una parroquia en Santa Ana, en Arizona. Entonces, claro, va contando sus historias, que son muy duras a veces. Está muy bien, magnífica la fotografía, magnífico el montaje, la música, que es música de biblioteca, pero muy bien seleccionada, y está muy bien, la verdad, la película. Es muy catequética, quizá demasiado en algún momento, o sea, en ese sentido, las ficciones que metía en las anteriores películas, que tuvieron un éxito sorprendente, como La última cima y Mary's Land, le funcionaba muy bien. Pero bueno, es una gran película que yo creo que va a gustar al público.
Entonces
que
nos
ya
quedamos
tiene
con Los siete magníficos y Blanca, como las dos recomendaciones.
Sí, hay otra sorpresa que se llama El gruñón, que es de Dome Karukoski, pero esta es una película islandesa de un tío de pueblo
que hay que ser como un tío de pueblo
y luego no verlas, Captain Fantastic, lo digo porque porque está Viggo Mortensen,
no verlo.
Que es una apología del liberalismo total de mayo del 68 con una familia de hippies y tal, y familia numerosa. El Porvenir es buena película, ¿eh? Lo que pasa es que es bastante minoritaria al que le guste. Isabel Huppert está genial haciendo de profesora de filosofía con una crisis existencial. Neruda, de Pablo Larraín, que puede optar al Oscar, es durísima en el tratamiento del sexo, orgías y tal. Es una visión de Neruda, digamos, como la antibiografía laudatoria, vamos.
Sí.
Y luego Caballo Dinero, que es de Pedro Costa, el portugués, es un experimento visual como el suyo, con una potencia visual enorme, pero dificilísimo de seguir. Fátima y el Parque La Fraternidad es una película sobre un transexual en La Habana. Está de moda los transexuales en La Habana. A mí me ha agotado. Es de Jorge Perugorría, el actor.
Pues para agotar que a ti.
Y luego Baskin es terrible, una película turca de terror con policías. Es gore. Y luego sí que hay una cosa que te va a gustar, que se va a estrenar en muy poquitas salas y luego por vídeo, por demanda, que es un documental sobre Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo, que si te acuerdas es este
sí,
anarquista.
Sí, hombre, sí. Que es una gran historia esta,
que,
¿eh?
Que sustituyó a Santiago Carrillo. Está muy bien. De documentación.
Esta historia es una historia preciosa.
Hombre. Está muy bien también de música, de Rubén Buren, que si no me equivoco es su bisnieto. Está muy bien la música esta película.
Hay que hacerse con
y el tono. Documental. Y el tono. El tono es muy bueno porque es un tono conciliador sin...
Bueno, es que,
sin,
es que el personaje claro, lo da, claro.
O sea, que
es
recordemos que
salvó a mucha gente.
Salvó a mucha gente, paró las sacas. Ahí salen, de hecho, un par de declaraciones de Carrillo que te resultan irritantes porque acaba siendo cínico, ¿no? De un modo muy sutil porque acaba
Blanca
metiéndose...
Blanca con... y los siete magníficos. Las recomendaciones de Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
Este sábado volveremos a hacer historia. Vamos a emitir desde una vendimiadora recogiendo la uva en directo. Será en la zona del Somontano, en la provincia de Huesca, pero también nos desplazaremos a otros puntos de España para conocer cómo va la recolección de la uva.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
El futuro político de nuestro país se juega mañana en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mañana por la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha hablado mucho esta semana del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. Eran la pareja estable de Hollywood. Eran la excepción. Tenían una familia grande, habían pasado por... importantes dificultades y ahora, bueno, pues parece que la cosa no sigue. Vamos a hablar con Esther Ortega, que es terapeuta de familia, para preguntarle algunas cosas que se nos vienen a la cabeza y al ánimo con motivo de este divorcio. Esther, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, estas cosas son remediables, es decir, no tenemos los datos de primera mano, se ha especulado mucho sobre las causas del divorcio. Parece que no hay una tercera persona de por medio, parece que en realidad es que Angelina Jolie está incómoda, más que incómoda, por la manera en que Brad Pitt trata a los niños. Si a ti te llegase una pareja así a tu consulta, ¿tú qué harías? ¿Cómo se trabaja esto?
Bueno,
piensa que tienes allí a Brad Pitt y Angelina Jolie sentaditos de enfrente de tu...
de mi consulta.
Exacto,
¿no?
Yo supongo que ahora ya no se tumba uno en el diván, ¿no? Sí,
no se tumban, bueno, se sientan.
Se sienta.
Pero lo cierto es que si tuviera una pareja de estas características, lo primero que se aborda es diferenciar la conyugalidad de la parentalidad,
¿no? ¿Eso qué quiere decir? A ver.
Eso quiere decir que la pareja, cuando se conforma, toda pareja, hay un compromiso en cuanto a pareja, sin más, ¿no? Pero cuando uno ya tiene hijos, digamos que tenemos dos roles, ¿no? Uno es la propia pareja,
sí.
El mundo, digamos, íntimo de la pareja, y el íntimo de la paternidad, ¿no? Entonces, lo remediable es que no trasciendan aspectos de la conyugalidad y que no dañen esa parentalidad, ¿no? Eso es lo primero que hay que diferenciar, ¿no? El daño que puede trascender de críticas, alegaciones, insultos...
O sea, que los niños no le hagamos daño, vamos.
Sí, más que no hacerles daño, es que los niños puedan sentirse que su espacio paternofilial está preservado, ¿no? Está que no va a haber una pérdida afectiva, que no va a haber una inseguridad.
Para
que
eso es muy complicado, ¿no? Si los padres se están tirando los trastos a la cabeza, ¿eso cómo se hace?
Claro, eso lo primero que se trata es de ver un poco cuáles son los fallos de comunicación que ha habido en esa pareja y cuáles son sus intenciones respecto a los hijos, ¿no? Lo primero de todo es hacerles ver la responsabilidad que tienen como padres, que eso sí que es para toda la vida, ¿no?
Está claro. Uh-huh. Y luego, ¿qué hacemos? O sea, vamos a ponernos en que la información que recibimos es la adecuada, ¿no? Que es que Brad Pitt está fumando marihuana y bebiendo habitualmente, que le trata mal a los niños y que Jolie no puede con el asunto. Bueno, imagínate que llegan con voluntad de ser ayudados, porque esto es otra cosa también importante, ¿no? Porque los que van allí a hablar contigo, bueno, por lo menos tienen una cosa, que es voluntad de ser ayudados, que esto es muy difícil, ¿eh?
Sí.
¿Qué le recomendarías tú? Querida Angelina, querido Brad...
Pues no es una cuestión de recomendaciones. Nosotros no damos consejos ni recomendaciones. Lo que hacemos es una visión de corresponsabilidad en todo lo que ha ocurrido. Es decir, primero ponemos entre comillas, ¿no? Y con mucho cuidado, las alegaciones o las descripciones, digamos, que están hablando de una negligencia en esa paternidad, ¿no? Pero también hablamos de la corresponsabilidad de desde cuándo ocurre esto, qué cosas has intentado hacer para evitarlo, por qué has aguantado. No para culpar a la otra persona, sino para corresponsabilizar en esa, digamos, ese entramado que se ha ido manteniendo, ¿no? Entonces, desde el lugar en que una pareja pueda ver qué causas les llevó a ese punto y por qué han mantenido esa situación hasta ahora, podrán ver qué soluciones pueden aplicar.
Ya, pero por ejemplo, imagínate que yo soy Angelina y te digo, Esther, mira, este Brad me ha prometido ya 80 veces que va a cambiar. Pero es que ya no me lo creo, porque es que siempre incumple las promesas que hace. ¿Qué le dices tú a Angelina?
Bueno, lo primero es desde cuándo hay promesas de cambio, ¿no? Digamos que por qué uno espera que haya un cambio. Uno puede tomar unas decisiones también sobre una realidad. La solución no pasa siempre porque el otro cambie. Esto es una de las cosas que más cuesta en terapia de familia y de pareja. Porque parece que es como que yo me separo de mi propia responsabilidad o de mi libertad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, no solamente la solución de manera exclusiva pasa porque el otro cambie.
Ya.
Entonces, eso
imagínate que ahora soy Brad y te digo, mira, es que yo lo intento, pero es que estoy, es que soy incapaz. Es que voy a ser sincero, lo he intentado mil veces y quiero mañana volverlo a intentar. Pero es que soy así, soy una persona débil, yo quiero pedir perdón, estoy en una buena disposición. ¿Qué le dices a Brad si dice eso?
Pues es que, en la terapia de pareja no es tan sencillo como dar un mensaje, ¿vale? Si una persona se define ya con una debilidad o con una fragilidad o con una incapacidad de cambio, habrá que ver en su historia individual, y de alguna manera, de dónde viene eso, ¿no? Y qué beneficios secundarios le ha traído o qué sufrimiento ha ido inherente a este tipo de actitud. Entonces, es un poco en la terapia de pareja lo que se ve es el atillo que cargamos individualmente cada uno que puede afectar a la relación de pareja.
Y si yo soy Brad y en vez de reconocer mi atillo digo todo lo contrario, digo, no, es que no es verdad. Es que te estás equivocando, es que eres una exagerada, es que tú no ves bien la realidad, es que me echas a mí la culpa. Una cosa más conflictiva, ¿no? Digamos, hemos puesto la hipótesis mejor, la del entregado que pide perdón, pero está también la del que dice, yo no reconozco nada, la culpa es tuya. Ese laberinto en las relaciones de atribuirse el uno al otro la culpa, que de ahí es muy difícil salir.
Bueno, lo primero que se legitima es que cada uno tiene una realidad y no hay una realidad única y exclusiva. Entonces, hay que intentar permitir una comunicación en la que ambos puedan escuchar las realidades de cada uno y puedan intentar acercarse en esas diferencias, ¿no? Habrá que ver de qué causa origina o mantiene, digamos, la relación que se ha se ha fraguado entre ellos, ¿no? No, no es cuestión de que uno tiene toda la culpa y uno es víctima y otro es verdugo, ¿no? Entonces, es un proceso un poco más, ya, más largo.
Y esto, ¿no? Y esto con el tiempo, hablando, pues se va madurando.
Claro, esto con el tiempo uno va teniendo una retrospectiva de dónde empezó la relación, de qué cosas se fueron adulterando o alterando como para llegar al punto donde están ahora y qué voluntad tienen de que esta diferencia en la pareja afecte a la parentalidad, ¿no? Porque en divorcios muy mediáticos, muy expuestos públicamente, pues se convierten en divorcios conflictivos hasta el punto que puede haber un riesgo.
Claro,
en
claro, se mete por medio
de alienación parental, es decir, que al final haya una lealtad, una alianza donde un hijo critica, censura, rechaza o se separa del otro y eso es una pena.
No, si pierde la discreción aquí ya está muerto, claro, eso es tan delicado que
claro.
Tan delicado, requiere tanto tiempo, requiere tanta... es una obra de relojería, vamos.
Claro.
O sea, entonces, si nos metemos los periodistas por medio, ya está muerto eso.
Claro. Sobre todo para nosotros,
sí.
Estamos con una pareja de un riesgo de divorcio conflictivo.
Sí.
Tratamos sobre todo de hacer entender que los hijos tienen que tener una base nutricia y normativa que sea estable. Es
ya.
Que no puede ser que uno tenga un criterio, otro tenga otro, porque esto a los hijos...
Los destroza, claro.
Pasaríamos de un divorcio conyugal a un divorcio paterno-filial, ¿no?
Ya.
De preferencias, ¿no? De prefiero papá porque me
contesta, sí.
Prefiero
infierno.
Mamá porque pasa más tiempo conmigo.
Ah, un infierno.
Entonces,
un infierno.
Al final, los hijos son los que más sufren, ¿no?, con esta situación.
Esther Ortega, terapeuta, gracias por habernos introducido en esto de lo que normalmente no hablamos, es decir, caminos para rehacer lo que está roto. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Menos 5 a las 8, este es el momento en el que Ana Palacio nos cuenta cómo vienen las portadas de la prensa.
Fernando, el frente de los varones socialistas para frenar los planes de Pedro Sánchez está en todas las portadas. Dice ABC que Lambán, Page y Fernández claman contra el plan de Sánchez. El Mundo usa la palabra frenar. El País ha titulado diciendo que los líderes del PSOE le harán frente, La Razón, que le vetarán, y La Vanguardia, que cargan contra Sánchez. Además, ABC en su portada, toda página, foto del Peñón de Gibraltar y las aguas del color de la bandera de España. Titula: España ofrecerá la cosoberanía sobre Gibraltar para salvarlo del Brexit. La foto de portada del Mundo para Alepo, terrible la imagen donde se ve un bebé que sacan de entre las ruinas, que fallecía ayer en un nuevo bombardeo. El País también dedica la foto de portada para Alepo. Un hombre sostiene el cadáver de su sobrino. Y La Razón lleva en la foto de portada a Neymar, dice: la justicia le acorrala. En los editoriales, ABC: España debe aprovechar el Brexit para mantener la reivindicación histórica sobre Gibraltar ahora que el tema interesa a la Unión Europea. El Mundo: Galicia y el País Vasco son claves para el futuro de Rajoy y de Sánchez. Las elecciones de mañana son una inevitable lectura en clave nacional. El País dice que Maduro hace trampas, que colocar el referéndum en enero le permitirá permanecer en el gobierno hasta al menos 2019. Eso dice ahora es absolutamente necesario la mediación internacional.
Pues así viene la prensa, gracias Ana Palacios. Hacemos una pausa para publicidad. Y hoy no podemos hablar con políticos porque estamos en jornada de reflexión, pero vamos a hablar con un historiador, Juan Pablo Fusi, que seguramente nos va a dar claves de lo que va a ocurrir este fin de semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La fibra de los expertos y todo el fútbol pasan por Vodafone One. Contrata el todo en uno de última generación y llévate el doble de velocidad de fibra ONO. Y además, solo hasta el 30 de septiembre, todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante. Irresistibles, con B de Bornos.
En Carrefour todo cuenta, por eso tienes superchollos como el langostino cocido de 40-60 piezas a un precio irrepetible. 7,50 € al kilo, solo este fin de semana. También en carrefour.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida.
Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varicin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varicin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora salí al campo y concéntrate en atacar. En atacar, pero también en defender, buscando el juego aéreo, los balones rasos y los demás.
Si eres de las que no renuncian a nada, tu marca es Skoda. Aprovecha las ofertas Vuelta al Cole y llévate un Skoda Octavia TDI equipado con todo por 16.400 euros.
¿Para qué quieres un coche si no es para tenerlo todo?
Oferta para 200 unidades en stock financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que, aunque sea sábado, aunque hayan trabajado intensamente durante toda la semana, están despiertos, están atentos a lo que sucede, se cuidan. Nosotros llevamos un par de horas contando noticias. Hoy es el primer domingo de otoño, va a llover en Cataluña, Baleares, Galicia. Están celebrando la Mercé en Cataluña, a ver si el agua les deja celebrar bien esa gran fiesta que es la fiesta de la Mercé. Estamos muy pendientes desde esta madrugada de un tiroteo que se ha producido en Washington, no en la ciudad de Washington, en el estado de Washington, que se encuentra al noroeste, ya casi pegado a Canadá. Ha habido un tiroteo, parece que lo ha protagonizado un hispano, están intentando encontrarlo. Hay tres mujeres muertas, un hombre herido, la información sigue abierta. Aquí en España, cierre de campaña para unas elecciones que en principio, en teoría, tienen que ser o pueden ser decisivas para eso de la formación del gobierno. Eso no es en lo que están los políticos entretenidos desde hace 9 meses, bueno, entretenidos es por decirlo de alguna manera. Cierre de campaña con un ruido de fondo, que es el ruido que hay en el PSOE, porque Sánchez no quiere apearse, porque Sánchez quiere convocar a las bases y un congreso extraordinario si no se hace lo que a él le parece bien. Y claro, en el PSOE se ha montado un lío de cuidado con este asunto. Sánchez prácticamente ha dinamitado su campaña. La campaña de los socialistas en el País Vasco y en Galicia. Bueno, ayer Rajoy cerró campaña en Vitoria y Santiago y habló precisamente de las intenciones de Sánchez.
Sería un gobierno para un cuarto de hora y lo único que supondría ese gobierno es pérdida de confianza en la economía española y, desde luego, general estupefacción en todos los países de nuestro entorno.
Decía que estas elecciones de mañana, en principio, en teoría, son importantes. Son importantes también para Mariano Rajoy. Claro, si Mariano Rajoy se puede apoyar en una mayoría absoluta del PP en Galicia, pues bueno, tendrá más legitimidad en principio para la formación de gobierno. Ya Feijóo le dio una mayoría absoluta en un momento muy complicado hace 4 años, cuando Rajoy estaba negociando el rescate. Un momento dificilísimo para aquel gobierno. Había mucha expectativa por el cierre de campaña de Sánchez con el lío que hay en el PSOE. Sánchez estuvo primero en Pontevedra y luego en Santiago y habló de presiones.
Cuanto más arrecia esa presión y esos ataques de la derecha política, económica y mediática hacia el Partido Socialista, más emerge la verdad. Y es que el Partido Socialista es un proyecto autónomo que sirve a la clase trabajadora, a la clase media y no a los poderes económicos.
Bueno, las presiones son las del sentido común, las que dicen, hombre, un gobierno con 85 diputados y aliándote con independentistas y Podemos, pues no tiene mucho sentido común hacer eso. Pero vamos, las presiones son las que ayer, ni derecha ni historia, las presiones eran de sus propios varones, de García Page y de Lambán, del presidente de Castilla-La Mancha y de Aragón, que se vieron juntos en Cuenca, y que le criticaron por pretender convocar un congreso extraordinario y a las bases, a la militancia, y que le dijeron que, oye, esto no es lo que habíamos acordado, y el límite de pactar con los independentistas está puesto.
De que el máximo responsable del partido, que es Pedro Sánchez, no incurrirá en la arbitrariedad, en la inconsecuencia y en la irresponsabilidad que supondría desdecirse de sus propias palabras y desdecirnos todos de lo que en el Comité Federal hemos hablado hasta la saciedad. Estoy seguro que Pedro no tiene eso en la cabeza.
Pero que con el argumento de evitar las terceras elecciones tampoco vamos a fabricar cualquier gobierno, ¿no? Eso yo creo que es de sentido común. Los ciudadanos quieren acuerdos, pero los quieren coherentes, los quieren sensatos, ¿no? Y digamos, en ese límite es en el que nos movemos.
En teoría y en principio, las elecciones de mañana son decisivas para la posición del PSOE y para la formación de gobierno, les decía. Claro, si los socialistas se convierten en la tercera fuerza en Galicia, pierden la mitad de los diputados en el País Vasco, tendría que suponer un cuestionamiento de la estrategia de Pedro Sánchez, y eso facilitaría las cosas. Ya digo, en teoría y en principio. De momento, Pablo Iglesias sigue con sus cantos de sirena, intentando seducir o forzar a Pedro Sánchez al acuerdo.
Creo que es su obligación. Creo que no se pueden hacer apelaciones desde los micrófonos y después no buscar esa negociación. Desde luego hay una posibilidad de que haya un gobierno alternativo al Partido Popular, y es que nosotros lleguemos a un pacto de gobierno con el PSOE y busquemos un acuerdo de investidura con otras fuerzas políticas. Ojalá Pedro Sánchez lo intente.
Ayer se quedó de nuevo claro la diferencia entre Iglesias y Errejón. Iglesias quiere pacto con el PSOE con condiciones, y Errejón, bueno, prácticamente quiere firmarlo ya. Rivera decidió tirar de ironía, estuvo en Vitoria, habló de octavas elecciones.
Y mientras esto siga así, no terceras, puede haber octavas elecciones. Porque claro, hasta que no saque uno de los dos mayoría absoluta.
Todo esto, ya digo, es en teoría y en principio, lo de que mañana las elecciones son importantes. ¿Por qué digo en teoría y en principio? Porque los políticos españoles están obsesionados en la independencia, en independizarse todos de la realidad, de los votantes. La tragedia de la situación española es que los políticos españoles parecen empeñados en desconectarse de los electores. Especialmente Pedro Sánchez, que en esto es paradigmático. Es decir, utiliza, por ejemplo, amenaza con la democracia directa del Congreso Extraordinario y consultar a las bases como herramienta falsa, retórica, barroca, de conexión con la realidad. Es una forma parcial de conectar con la realidad para seguir desconectado y para hacer lo que te sale de las narices. Ya digo que en esto está nuestra clase política. Hombre, no, las cosas no pueden ser igual, sea si el resultado es uno o es otro. En el caso de Pedro Sánchez es evidente. En el caso de Bildu también se podría poner el ejemplo de Bildu. Hombre, Bildu, si Bildu sufre mañana un castigo o cae en intención de voto, querrá decir algo. Querrá decir que esta gente que ha estado y está tan cerca de ETA, que se ha pasado la vida con sus utopías violentas, ahora cuando ha tocado, ha pisado moqueta y ha tenido que gestionar, pues no ha gestionado bien. Los electores se han dado cuenta y han dicho, mira, tú sigue con tu rollo, pero a mí lo que me importa es si gestionas bien o mal, ¿eh? Y entonces, bueno, pues no te voto. Y el PNV igual. El PNV ahora parece que puede subir en votos, y si es así, significará que el votante está valorando que el PNV, a pesar de su retórica del autogobierno y tal igual, pues se ha puesto manos a la obra y está gobernando con sentido común. Y seguimos. Si Feijóo tiene de nuevo mayoría absoluta, querrá decir que es mejor un gobernante del PP que clara y francamente reconoce los errores de la corrupción que otro gobernante del PP que mira para otro lado con la corrupción. Es decir, la realidad tiene que contar, a pesar de que nuestros políticos se empeñan en vivir fuera de la realidad, desconectado de los electores. Estábamos a la espera de estas elecciones. Nos habían dicho, bueno, esto se aplaza, lo de la negociación del gobierno, hasta que lleguen las elecciones. Ahora ya no. Ahora ya han hecho esfuerzo, especialmente Pedro Sánchez, en blindarse respecto al resultado de mañana. Es descabellado pretender formar gobierno con 85 diputados, lo digo por Sánchez. Descabellado, con una alianza sin coherencia ideológica. Y es irresponsable esperar a que expire el plazo para unas terceras elecciones cuando el tiempo corre en contra para el bien del país y para la credibilidad social de las instituciones, a ver si nuestra clase política acaba conectando con la realidad, con los electores, y no sigue blindándose. Volvemos a Estados Unidos, en este caso a Charlotte, a Carolina del Norte, porque tenemos un sonido que pone los pelos de punta. Ya saben que esta semana ha sido noticia la muerte de otro negro, Scott se llamaba, a manos de la policía, algo que ha sucedido con demasiada frecuencia en los últimos meses. Bueno, hay una polémica porque la familia quiere que se haga público el vídeo del momento de la muerte de Scott, porque la policía asegura que tenía un arma y la familia dice que no, que estaba desarmado. Bueno, pues como están en esto, lo que ha hecho la familia es publicar el vídeo que grabó la mujer. El documento es espeluznante. Vamos a oír un sonido que pone los pelos como escarpias. Hemos querido no traducirlo para que se oiga mejor. Van a oír a la mujer en el momento en que se produce la muerte de Scott. Primero, ella le intenta convencer a la policía de que no tiene arma. Luego se oyen los disparos y luego los gritos desgarrados de la ya viuda preguntándose si le han disparado. Este es el sonido.
He doesn't have a gun. He's not going to do anything to you guys. Keith, get out the cars. Keith, don't you do it. Did you shoot him? Did you shoot him? Did you shoot him?
Espeluznante. 8 y 10, una hora menos en Canarias. Algunas noticias más tenemos que contarles. Lo hacemos con Ana Palacios y Nicolás Rubio. El Tratado de Libre Comercio está en el aire.
La Unión Europea ve improbable firmarlo antes de que finalice el mandato de Obama en enero, como pretendía Washington.
Consejos de Carmena.
La alcaldesa de Madrid presenta a la prensa una guía de cómo informar sobre la prostitución. Los medios de comunicación deberían hablar de mujer en situación de prostitución y no decir clientes sino puteros.
Vamos a ver, esto quedará al final como la última ocurrencia, una más de Carmena. Pero detrás de esto hay una tragedia humana que no podemos olvidar. Mire, la prostitución está vinculada a la trata de mujeres. Y en la calle de al lado, de su barrio, del mío, en la manzana, tres manzanas más allá, hay una mujer explotada que han traído de Rumanía, de Nigeria, o que es española, a la que han engañado y que están tratando como una esclava. Esto está pasando, ya digo, al lado de nuestra calle, tres manzanas más allá. No se puede quedar en la última ocurrencia de Carmena. Piden 11 años de cárcel para el pequeño Nicolás.
Lo hace la acusación particular ejercida por la Asociación de Policía Municipal Unificada. El abogado del Estado, por su parte, solicita 21 meses de prisión por hacerse pasar por emisario de la Casa Real.
Reabierto el caso Neymar.
La Audiencia Nacional cree que existen motivos suficientes para juzgar al delantero del Barça y a su padre por los delitos de corrupción entre particulares y estafa en su fichaje.
La Guardia Civil investiga el teléfono de Diana Kerr.
Ha reactivado la línea mediante control remoto para acceder a toda la información que contiene el móvil de la joven desaparecida hace 5 semanas.
El laborismo elige hoy a su líder.
Jeremy Corbyn, que nunca ha trabajado fuera de la política, es el favorito para revalidar el cargo en las segundas primarias en un año en el Partido Laborista Británico.
Las tropas de Al-Assad aplastan Alepo.
Después del fracaso de la tregua, las bombas del régimen sirio y el ejército ruso provocan decenas de muertos civiles, entre ellos 11 niños.
Un día más de feria de abril.
El sí gana el referéndum y los sevillanos quieren que la fiesta vaya de sábado a sábado en lugar de comenzar el lunes. Así lo han decidido el 62% de los 40.000 sevillanos que han votado durante los últimos 5 días.
Más fútbol. La Liga no para.
Madrid, Sevilla y Barça se disputan hoy el liderato. Los blancos visitan Las Palmas sin Marcelo ni Casemiro. El Barça juega en el Molinón sin Leo Messi, que va a estar 3 semanas de baja. Y el Sevilla visita al Athletic en el nuevo San Mamés. La sexta jornada se ha abierto con el Betis 1 Málaga 0. Y en básquet, hoy final de la Supercopa, Barça-Gran Canaria.
Pausita para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia o la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el salón de al lado. Y había que vayan los resultados.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
En este programa tenemos un historiador de referencia. Bueno, tenemos varios, pero entre esos varios hay uno que sobresale, que es Juan Pablo Fusi, que nos va a ayudar a comprender algo del presente. Así lo esperamos. Juan Pablo Fusi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, tenemos por delante elecciones en País Vasco, elecciones gallegas. Usted ha estudiado, profesor Fusi, seriamente el nacionalismo vasco. Bueno, da la sensación de que en este momento estamos, no sé, en el posindependentismo o algo así. El PNV ya no pide la independencia. Podemos disputa el segundo puesto a Bildu. Bildu está en retroceso y ya lo decisivo no es su reclamación de la independencia, sino los fracasos de gestión. ¿Es que se ha acabado esto?
Pues no. La palabra que está, o el término que está utilizando casi todo el mundo en el País Vasco en los últimos meses, es cambio de ciclo. Cambio, sí, de ciclo en el cual, evidentemente, por la aparición de partidos nuevos, el declive del Partido Socialista y del Partido Popular, la irrupción de Podemos, y también por esa sensación que existe en el País Vasco de que la cuestión identitaria, no solo la reclamación de la independencia o de la soberanía, es incómoda en este momento a todas las fuerzas políticas y a la propia sociedad, como si hubiera habido un agotamiento, sí, en ese sentido. Pero, y termino, sí, evidentemente el nacionalismo vasco sigue siendo partido moderado pero soberanista, en la cual ha introducido el concepto últimamente el presidente Urkullu de nación foral, que es un término, pues por una parte, repito, soberanista, pero por otra parte foralista, que conduce a su inserción dentro de España.
A Mireia Larrion, que es la candidata de Bildu, Urkullu le ha pedido que diga que estuvo mal matar. En el País Vasco ya no hay terrorismo, o sea, no ya no se mata. Si hay terrorismo no, sería muy largo aquí meternos. Pero claro, queda la cuestión moral, el reconocimiento del daño causado, acompañar a las víctimas para mirar al futuro. ¿Qué cree usted que pueda ayudar en esta situación? Claro, porque es que hay procesos históricos que van más allá de lo político, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la cuestión cultural y moral.
Pues sobre todo la cuestión moral, ¿no? Yo no creo que hay paz justa. Hay paz, pero una cosa es la paz y otra es la paz justa, que son dos conceptos, sí, distintos y sumamente importantes ambos, ¿no? Pero no hay paz justa, evidentemente, sin un arrepentimiento y sin una reflexión y rectificación de lo que ha ocurrido. En el País Vasco hay, probablemente lo han hablado ustedes también en su programa, de esto que llamamos la batalla del relato, es decir, cómo se interpreta el episodio de violencia de ETA, en el cual desde la izquierda abertzale, sobre todo, hay como un intento de subsumir todo lo que ha ocurrido en, con ETA, en un llamado conflicto que tiene, según esa interpretación, pues más de 100 años. Eso no es así, y es absolutamente, yo creo que urgente, necesario y necesario a todas las fuerzas y a la propia sociedad vasca el que se analice en profundidad la acción de ETA, el error, cómo ha podido ocurrir y para qué esta violencia, ¿no? Es decir, yo creo que esas son dos preguntas muy morales, profundas,
sí,
que es ineludible hacerla y que sin duda alguna, de una manera a lo mejor no ruidosa como nos gustaría, pero indirectamente se viene haciendo y se va a seguir haciendo.
A ver, usted es discípulo de Raymond Caro, así me parece que lo tiene dicho.
Sí, sí.
La tesis de Carr es que sobre el 19 y el 20 es que por un lado estaban los liberales, que tenían poca posibilidad de éxito para modernizar España, por otro lado estaba la derecha tradicional, por otra parte estaba una izquierda doctrinaria irresponsable, y eso bloqueó la situación. Yo no sé si ahora, en este comienzo del siglo XXI, en los últimos meses, se puede aplicar una plantilla parecida, pero es que esto está bloqueado por posiciones ideológicas que parecen irreconciliables. Yo no sé si se puede hacer un paralelismo. ¿Cuáles son las causas de lo que nos está pasando, profesor Fusi?
Bueno, las causas yo no las sé muy bien, seguramente lo saben mejor ustedes, ¿no?, que son los observadores.
No, nosotros sabemos poco, ¿eh?
Bueno, pero no lo digo simplemente por halagar,
sí,
es decir, que el comentarista de actualidad es una fuente inapreciable,
yeah,
e indispensable para el historiador de mañana, ¿no? Y les leeremos a ustedes, o les leerán los historiadores, yeah, de mañana, y les citarán cómo observaron ustedes la situación de actual. Mire, yo evidentemente situaciones históricas,
sí,
no son siempre o casi nunca son exactamente equiparables, aun
sí,
cuando recuerden mucho unas a otras, pero las realidades sociales, económicas, demográficas de los países son distintas. Lo que sí es verdad, por lo menos desde mi perspectiva, con independencia de lo que haya ocurrido,
sí,
en los siglos XIX y XX, que estamos en una etapa, primero, de incertidumbre y preocupación,
sí,
cuando parecía que el sistema de dos partidos pues se desmoronaba, y luego de verdadera irritación y malestar por, efectivamente, los bloqueos en los que, quisiera ser claro, yo creo que toda responsabilidad, por lo menos en la última etapa, está en el liderazgo del Partido Socialista, en el líder del Partido Socialista, que la impresión que da además es que aquí no hay fuerzas históricas detrás, sino la necesidad de apuntalar una posición personal al frente, sí, de un partido, ¿no? Y eso me parece de una irresponsabilidad, de una gravedad y de un daño para el país inaceptable.
Usted ha hecho una intervención para su ingreso en la academia, que se titula Espacios de Libertad, un trabajo estupendo sobre cómo la cultura española fue preparando, digamos, la fase nueva de la transición. Bueno, pues como estamos en cambio de ciclo, ¿usted ve por algún lado ese movimiento cultural que dio paso a la transición? Esto lo tenemos por algún sitio, porque claro, estamos en tiempo de partitocracia, de bloqueo, de no reconocer al otro. ¿Hay en algún sitio algo parecido a lo que culturalmente generó la transición o que anticipó la transición?
Yo me temo, yo no soy capaz de percibirlo, también por alguna razón, profunda, aun cuando la lamentemos, ¿no? Yo creo que la vida intelectual está en,
sí,
transición, en un momento de gran perplejidad, de cierta debilidad moral, de fragmentación, de no hay un, bueno, y no tiene por qué haberlo, no hay un pensamiento ni único, ni un establishment cultural, y por lo tanto vivimos propuestas y perspectivas individuales en un tiempo de confusión. Eso no significa que esas propuestas individuales no tengan gran calidad, sean literarias o sean ensayísticas o de cualquier otra disciplina que queramos, pero yo no veo más que esta sensación que le decía de un cierto pesimismo crítico por parte de muchos, uh-huh, intelectuales ante la situación ante los bloqueos y de preocupación ante el futuro, no de la democracia como sistema, pero
sí,
y de degradación de la vida política y por tanto de la vida colectiva. Esas pulsiones de síntomas síntomas de pesimismo crítico y de malestar existen y afloran en muchas intervenciones de muchos profesores, ensayistas, escritores, artistas, como les queramos llamar. Pero, digamos, pues un, digamos, a mi modo de ver, ¿eh? Sí. Un pensamiento claramente articulado con un proyecto convergente en torno a la reafirmación y regeneración de la democracia, creo que o por lo menos, y uno tendrá también su culpa en todo eso, en la medida que participe de ese mundo, yo no lo veo tan claramente como por ejemplo del 70 al 75.
Juan Pablo Fusi, gracias por haber estado con nosotros, siempre un placer escucharle.
Igualmente, muchísimas gracias.
Para terminar estas dos horas de información y de análisis, yo me quedo con una foto que aparece hoy en páginas interiores del diario El Mundo. Es una imagen durísima, ya se lo digo. Está tomada en las últimas horas en Alepo, la ciudad del norte de Siria, que se ha convertido en la zona cero de todo el planeta. Las fuerzas de Bashar al-Assad han lanzado una serie de ataques en las que han vuelto a ser castigados los de siempre, los civiles, los niños. Es difícil mirar esta foto, que uno quiere pasar la página y no entrar en detalles. Una madre vestida de negro sostiene en sus brazos un niño con una gran herida en la cabeza. La madre, al que un hijab le tapa hasta la mitad de la boca, llora sin lágrimas. El pañuelo enmarca con más fuerza sus ojos, ojos levantados hacia el cielo, ojos encharcados por el gran dolor. Que no hay dolor más grande, el dolor de perder al hijo que una ha llevado en las entrañas. Que la vida no es así, que el orden de la vida es que los hijos entierren a los padres, pero que una madre tenga que enterrar al hijo. Puede haber mayor dolor. La mujer de Alepo es una dolorosa, como la primera dolorosa, con el hijo en el regazo, la mirada clavada en el cielo. Las portadas de todos los periódicos de hoy traen imágenes similares, nos lo ha contado antes Ana Palacios, que a mí me ha pasado lo mismo, que la primera reacción es no mirar, que por qué tengo que mirar el dolor, que está lo de la política, que está lo de Brad Pitt y Angelina Jolie, y que sin ser frívolos, pues que ya tiene uno bastante con lo suyo, con esa enfermedad que está cerca, con los líos que tiene uno, o simplemente con el peso cotidiano de la vida, que hay que ver cómo pesa la vida cotidiana, y ahora encima hay que mirar a lo de Siria, que eso ya es demasiado. Y que además miras y no ves, que uno está acostumbrado a las series, que uno tiene el síntoma de los posmodernos, que veamos lo que veamos, siempre pensamos lo mismo. Esto ya lo he visto, no hay nada que nos sorprenda. Pero cuando uno vence la primera resistencia, se da cuenta que no lo hace por ella, por la dolorosa de Alepo. Lo hace por uno mismo. Que sin mirar este dolor, uno se convierte en una bestia. Todo es más humano que mirar para otro lado. Y uno, al mirar a esta dolorosa, puede blasfemar, puede quedarse en silencio, puede gritar, puede rezar, puede comprar un billete y marcharse a Siria para ayudar. Cada uno mirará con sus ojos, no puede ser de otro modo. Pero todo menos hacer como si no pasase nada. Es más humano vivir con los dolores de los otros que intentar olvidarlos. Que la compasión no ocupa espacio, que el corazón es infinito, que nuestros dolores siguen ahí. Pero la compasión por el dolor de los otros dilata la vida, recoloca las propias penas. Que hoy es más humano mirar la tostada del desayuno, la luz de este día que empieza, de este día de septiembre, la cara del amigo con los ojos llenos de la dolorosa de Alepo. Que es más humano empezar el día con su mirada presente clavada en el cielo. Y por el santo inocente que lleva en el regazo, podemos pedir, digámoslo con las palabras clásicas, por ese santo inocente podemos pedir el descanso eterno. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Con Air Europa vuela ahora en business con todo lujo de detalles a un precio súper económico. Gracias a su tarifa Prime, Península y Baleares desde 150 euros, Canarias y Europa desde 170 y USA y Latinoamérica desde 930. Consulta condiciones en aereuropa.com. Air Europa, cada detalle cuenta.
¿Este Citroën C4 Picasso tiene silenciador de niños, payaso abatible o filtro de gominolas?
No, pero tiene Citroën Advanced Comfort y no se paga hasta 2017.
Llegan los Family Days de Citroën. Hasta el 30 de septiembre, tu familiar ideal desde 12.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso, ya está a la venta la nueva programación de Club de Vacaciones en Viajes Carrefour. Disfruta de nuestros hoteles, balnearios y circuitos. Y además, celebra el Día del Mayor los días 10 y 11 de octubre en Madrid. 2 noches de hotel, visita la ciudad, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entrada al musical El Rey León. Desde solo 199 euros. Club de Vacaciones, tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes Carrefour.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.